Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE, lunes 13 de diciembre, sorteo de los octavos de final de la Champions League. El Real Madrid jugará contra el Paris Saint-Germain. Primero en París, después en el Santiago Bernabéu. La ida el día 15 de febrero, Parque de los Príncipes, la vuelta 9 de marzo en el Bernabéu. Segunda eliminatoria, Atlético de Madrid-Manchester United. Ida 23 de febrero en Madrid, vuelta 15 de marzo en Manchester. Atención, hay tres semanas entre las idas y las vueltas. Y tercera eliminatoria para los equipos españoles, Villarreal-Juventus. La ida en Villarreal, 22 de febrero, un día antes que el partido del Atleti. La vuelta en Turín, 16 de marzo, un día después que el partido del Atleti en Manchester. El resto de partidos, los otros cinco enfrentamientos son Inter-Liverpool, Chelsea-Lille, Benfica-Ajax, Sporting de Portugal-Manchester City y Salzburgo-Bayern de Múnich. Dicho así, parece la cosa más fácil del mundo. O sea, uno de los tantos sorteos que llevamos haciendo años y años y contando años y años en la radio. Bueno, pues ha sido quizá el día más esperpéntico en la sede de la UEFA en Nyon de toda la historia. Se han producido errores durante la celebración del sorteo de las 12 del mediodía que provocaron las quejas de varios equipos, fundamentalmente Atlético de Madrid y Manchester United, y desencadenaron en la repetición del sorteo de manera íntegra a las 3 de la tarde. Secuencia de los hechos de ese primer sorteo ha sido la siguiente. El primer emparejamiento que sale, las primeras bolas son las del Benfica y el Real Madrid. Hasta ahí, ningún error. Dos equipos que podían emparejarse perfectamente, teníamos ya la primera eliminatoria y teníamos una eliminatoria de mucha fortuna, de mucha suerte o bien encarada, podemos decir, para el Real Madrid. Segundo emparejamiento, sale la bola del Villarreal y resulta que en el bombo donde estaban los posibles rivales del Villarreal estaba la bola, habían metido la bola del Manchester United, que no debieron meterla porque era un equipo contra el que había jugado el Villarreal en la fase de grupos. Ya saben que había dos condicionantes, no se pueden enfrentar dos equipos del mismo país, no puedes jugar contra un equipo contra el que hubieras jugado en la fase de grupos. Visto el error, sale ese emparejamiento. Pues nada, lo que hacen es sacar otra bola y sacan la bola del Manchester City y emparejan al Villarreal con el Manchester City y tiran para adelante. Aquí no ha pasado nada. Bueno, sale la bola del Atleti en el tercer emparejamiento y el asistente de UEFA encargado de meter en el bombo las bolas de los rivales que le pueden tocar al Atlético de Madrid mete la del Liverpool. Mete la del Liverpool, que no le podía tocar al Atleti porque también había estado con el Atleti en la fase de grupos. Y no mete la del Manchester United. Se equivoca. En lugar de meter la del United, mete la del Liverpool. Pese al error, en esta ocasión el rival que salió fue el Bayern de Múnich. Pero claro, ese bombo ya no era el bombo que tenía que ser. Porque donde tenía que estar la bola del United, del Liverpool, estaba la del United. Bueno, y luego quedó emparejado el Manchester United con el Paris Saint-Germain. Y esto provoca el enfado del United también, que mostró las quejas a la UEFA. Exactamente igual que el Atlético de Madrid. Y luego vino el segundo sorteo, a las 3 de la tarde, con los emparejamientos que les hemos dicho. No es serio. Es un error, es evidente que es un, no sé si un error informático, humano o de todo tipo, y las consecuencias son un deterioro en la imagen de la competición muy importante y el enfado de los clubes que han salido mal parados, fundamentalmente el Real Madrid. El Real Madrid en el primer sorteo había tenido fortuna, le había tocado un bombón y en el segundo sorteo le tocó un coco, le tocó el Paris Saint-Germain. Había dos cocos para el Madrid, que eran el Chelsea y el PSG. Bueno, pues en el segundo sorteo, el Paris Saint-Germain. Butragueño, en los medios del Real Madrid, hablando del sorteo.
Ha sido sorprendente, lamentable y muy difícil de entender lo que ha ocurrido hoy, teniendo en cuenta que millones de aficionados estaban pendientes del sorteo, así como todo el mundo del deporte. Dicho eso, afrontamos esta eliminatoria con toda la ilusión y con la esperanza, insisto, de que podamos estar en ese sorteo de cuartos.
No sé si estas palabras de Butragueño cierran la posibilidad de que el Real Madrid recurra ante el TAD lo que ha ocurrido hoy en Nyon. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿El Real Madrid acepta el sorteo o va a recurrir?
Lo acepta regañadientes, pero no va a recurrir ante instancias superiores como el TAD. El Madrid se siente claramente perjudicado e indignado. Se considera que ese primer emparejamiento era lícito y que el error fue posterior. El Real Madrid no se cree el comunicado de la UEFA, que alega ese problema en un software. Se considera un error humano. Y el Real Madrid también emitió una carta a la UEFA, una protesta, alegando que ese error fue de la organización y de los clubes, que no sirvió para nada. No se ha hecho ningún comunicado oficial, tan solo esas declaraciones de Emilio Butragueño que escuchábamos. Como digo, el Real Madrid no va a recurrir, pero la indignación y el cabreo, Juanma, es gigantesco, y por ejemplo algunos de los mensajes que he recibido en el día de hoy dicen: es la UEFA, esa institución, madre mía, si los que hubiéramos protestado hubiéramos sido nosotros.
Esto es, insisto, lo que se dice entre bambalinas, porque de manera pública solo está lo que ha dicho Emilio Butragueño, pero el enfado es mayúsculo, y esto era lo que le faltaba a Florentino y a todos los que siguen la estela de Florentino en el capítulo de la Superliga para ver aquí gigantes y decir que el mundo está contra ellos. La guerra Florentino-UEFA hoy ha tenido un capítulo que Florentino ya no va a olvidar en la vida. Es imposible que Florentino olvide lo que ha ocurrido hoy con la UEFA, porque además va a interpretar que son antimadridistas, que van a por él, que le persiguen, que esto estaba pensado de antes. Bueno, en fin, ahora lo debatimos todo. Ha habido también sorteo de la Europa League. Aquí no ha habido problema. Ida 17 de febrero, vuelta 24 de febrero. Los partidos. El Barça no tiene suerte, ¿eh? Barça-Nápoles, primer partido en Barcelona, segundo en Nápoles. Sevilla-Dinamo de Zagreb, Zenit-Betis y Leipzig-Real Sociedad. Estos son los cuatro partidos de los cuatro rivales, de los cuatro equipos españoles que tenemos en competición en la Europa League. Recuerden que es la, digamos, fase previa o ronda previa a los octavos de final de la Europa League. No se puede considerar 16avos porque no hay 16 partidos. Tenemos por delante, señoras y señores, una gran noche de radio con un gran equipo de comentaristas que ya saludamos en este partidazo. Está preparado Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Aquí estamos.
Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Marchante. Mónica, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. Uy, ¿estás resfriada?
Sí. Un poco, sí.
¿Sí? Vale, pues espero que solo sea eso. Tomás Guas, hola Tomás, muy bueno.
El gran mangazo.
¿Lo de hoy lo consideras mangazo?
Absolutamente.
Absoluto, ¿no?
Hombre, vamos a ver. Bueno, ya, luego seguiremos.
Luego seguimos, sí. Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú qué titular le pones al sorteo?
Me ha parecido divertidísimo.
Divertidísimo. Divertidísimo. Ojalá fueran todos así, ¿no?
Ojalá, tío. Tenemos semanas y semanas de radio y de tele.
Sí, sí, sí. Y Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo sale la portada de Marca mañana? ¿Qué calificativo le ponéis al sorteo?
Con lo de vergüefa, que es un poco un término que ha manejado el Real Madrid a lo largo de todo el día, y me parece que calza muy bien con lo que ha ido, pero vamos.
Vergüefa, vergüefa.
Vergüefa, sí. Es que gente que no sabe juntar peras con manzanas, es complicado.
Es vale. Increíble. Sí.
Perfecto. Bueno, por cierto, que en el sorteo estaba Sabin, que es uno de los que saca las bolas. Bueno, es el que saca las bolas. Y Sabin tiene en su historial una imagen irrepetible, probablemente en la historia del fútbol, que es salir de un club de striptease absolutamente mamado. Y coger un caballo que había por la calle y cabalgar por la calle con el caballo.
Caballo blanco.
El caballo era negro. El caso
eso
es
lo
que,
explica todo.
Claro, hemos puesto el sorteo de octavos de final de la Champions en manos de un tipo que saliendo de un club de striptease cogió un caballo.
Tiene que hacer, sí. Tiene que hacer el saque de olor en el nuevo Bernabéu.
No, de verdad.
¿Habéis visto las imágenes? Calzabín es de los que más se despelota.
Sí, claro. Sí, sí,
en el sorteo, no, viendo el quilombo que se está
montando.
Además hay un momento cuando sale primero la del United, o sea, la del City, sí. Y luego la del United, es como decir, bueno, si total, ¿qué más le da? Te van a tener que ir a Manchester igual.
Es lo mismo.
Es ir a un campo o a otro. Bueno, ha sido, de verdad, absolutamente increíble. Yo entiendo el enfado de los clubes, entiendo el enfado del Real Madrid, pero entendiendo el enfado, otra cosa es el tema de las conspiraciones, que eso es algo de lo que tenemos que hablar. Es noticia importante, muy importante para los seguidores al fútbol, porque es donde ustedes van a ver el fútbol en los próximos años en España. Así que esto no son rollos ni de empresas, ni de derechos, ni de historias. Esto es donde los oyentes del Partidazo van a ver los partidos de fútbol de la Liga Española en los próximos 5 años. Es mucho tiempo, ¿eh? 5 años. Hoy por fin se ha sabido. Hola, Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Dónde se va a ver la Liga?
Bueno, el fútbol de pago en Primera División, la Liga Santander, se verá desde agosto del año 2022 y durante los próximos 5 años hasta 2027 por 2 operadores de televisión, por Movistar y por DAZN. De los 10 partidos que hay en cada jornada, 5 partidos los va a ofrecer Movistar y otros 5 partidos, los otros 5, los va a ofrecer DAZN. Estos operadores se reparten, por ejemplo, los clásicos Real Madrid-Barcelona y los derbis Real Madrid-Atlético de Madrid. De manera que si en la primera vuelta, a partir de la próxima liga, un operador da el Real Madrid-Barcelona, en la segunda vuelta, el encuentro de vuelta, Barcelona-Real Madrid, lo dará el otro operador. Pero en la práctica, y para que no se líe ningún oyente, aunque luego lo explicaremos con más detalle, que sepan los aficionados y los oyentes del Partidazo que cualquier aficionado que tenga ahora mismo el fútbol contratado con Movistar va a ver, como hasta ahora, los 10 partidos porque DAZN se va a seguir viendo, como hasta ahora, a través de Movistar. Así que, si usted tiene Movistar, va a ver los 10 partidos de la jornada, a pesar de este reparto de 5 y 5 al 50%. 1.000 millones por temporada, Juanma, pagan estas dos empresas, un poquito más Movistar que DAZN, no es al 50% del pago. 1.000 millones por cada temporada, es decir, como son 5 años, 5.000 millones para la Liga por este periodo 2022-2027. Y la Liga asegura que este nuevo contrato, adjudicado hoy, supone un aumento en los ingresos de televisión del 1%. Y destaca la Liga que es el único mercado que crece en derechos de televisión. España crece un 1% con este contrato, la Premier baja un 4%, Italia baja un 7% y Alemania baja un 9%. Entra DAZN, esa es la novedad, dará 5 partidos por jornada, pero insisto, Juanma, en que cambiar, si tienen Movistar, cambia poco.
Ese es el titular. Si ustedes tienen el aparato de Movistar en casa, el fútbol está garantizado en los próximos 5 años a través de la plataforma. Las relaciones entre Movistar y DAZN siguen siendo muy buenas y por eso aglutinan ahora mismo entre esas dos plataformas los derechos deportivos más importantes. Movistar tiene la Liga también, además tiene la Champions, esta temporada hay 2 más, y entre los dos, insisto, Premier, Fórmula 1, Motos, Euroliga, fútbol italiano, fútbol alemán, en fin. Luego lo explicamos todo, pero para el usuario va a ser más o menos igual como está ahora. Más noticias que nos deja este lunes, que tiene muchas, muchas noticias. El Kun Agüero va a anunciar pasado mañana, miércoles, su retirada del fútbol profesional por culpa de sus problemas de corazón. El Barça negocia con el fondo de inversión CVC con el objetivo de recibir una inyección económica que le permita reforzarse en el mercado invernal. Recordemos que el Barça votó en contra el viernes de el acuerdo con CVC de la Liga. La plantilla del Barça está en Riad para medirse mañana a Boca Juniors en la Maradona Cup, un partido amistoso. Hoy, por cierto, Pedri ha recibido el Golden Boy, que le acredita como mejor jugador sub-21 del mundo. Rubiales ha presentado a Medina Cantalejo como nuevo jefe de los árbitros. Sustituye a Velasco Carballo en la presidencia del Comité Técnico de Árbitros. ¿Te cae mejor Medina Cantalejo o Velasco Carballo?
A mí me caen los dos muy bien. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Me cae de maravilla Carlos Velasco Carballo, que ha tenido un trabajo muy complicado hasta ahora. Y me cae de maravilla Luis Medina Cantalejo, que esta mañana ha sido presentado, como tú decías, por Rubiales. No, me caen mejor los dos. El que me cae mal eres tú, pero de estos dos me caen bien los dos.
Vale.
Un Medina Cantalejo que lo que ha venido a decir, Juanma, es que si el VAR ahora interviene, con él va a intervenir menos todavía.
Parece, o sea, más sensato este señor.
Bueno, pues te quiero escuchar, quiero escuchar a vosotros, no, cuando se... Bueno, cuando
los
se...
Los que estábamos tarados, que decíamos que el VAR intervenía mucho...
Bueno, es al revés. Digo, si las polémicas son que cuando no interviene el VAR.
Yo repito, este señor me parece más sensato que el otro, nada más. Cada uno tiene una opinión.
Vale.
El otro era de los que pitaba hasta el papel de fumar que te caía en la oreja, y este ha dicho fútbol. Señor,
las
fútbol
grandes
y las pamplinas no se pitan, y el del bar menos.
Las grandes polémicas en este programa es por la no intervención.
Vale, vale. Por la intervención excesiva.
Las acciones de los grandes, Manolo, no son siempre por la no intervención.
Claro, eso es.
Por la intervención excesiva.
Es. No.
Os quiero recordar, por ejemplo, penalti a favor del Atlético Madrid frente a la Real Sociedad, un señor que toca por detrás a Luis Suárez, que no lo ve el árbitro, ni lo protestan los jugadores del Atleti, ni los de la Real, y un señor del VAR, porque le sale de las pelotas, pita penalti.
No.
Lo quiero recordar. Bueno, es que nada más que os acordáis de lo que os interesa.
La mano de Militao.
El titular
titular
es que Medina Cantalejo es el nuevo jefe de los árbitros en España. Resultados de fútbol. En primera, último partido de la jornada 17, Liga Santander, Cádiz 1, Granada 1. El Granada ha salvado un punto en el minuto 89 con un gol de Jorge Molina. Se queda a 3 puntos del descenso, es decimoquinto con 16. Tiene más vidas que un gato, el míster, ¿eh? Madre mía. El Cádiz sigue antepenúltimo, a 2 de la salvación. En segunda, el Mirandés le ha ganado, Joseba, 2-0 a la Real Sociedad B.
Sí, está en una situación realmente complicada, ¿eh? Cada vez está más alejada de la zona de permanencia. ¿Sí?
Copa del Rey. Mañana tenemos 8 partidos de la segunda ronda de esta competición. Son Andorra-Celta, San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada, Huesca-Girona, Real Zaragoza-Burgos, Rayo Majadahonda-Málaga, Palencia, Cristo Atlético, Español, Alcoyano, Levante y Linares Deportivo, Deportivo Alavés.
El Español no ha podido aterrizar en Valladolid, ha tenido que aterrizar en Madrid y ahora se tienen que ir para Palencia, porque había mucha
niebla
en Valladolid.
Vale. Pues por carretera tienen un par de horitas a Palencia.
Un par de horitas largas y tres.
Sí, largas. ¿Tres horas a Palencia, sí?
Sí, sí, sí,
hombre,
sí.
Todo cuesta arriba.
Sí, bueno, claro, hay dos.
Madrid y Valladolid son dos horas y Valladolid y Palencia otra.
Hay que tirar más, casi hasta Cantabria, es verdad, sí.
Claro, tres horas y pico en autobús.
Tal cual. Tenis, hoy se ha instalado en la caja mágica la capilla ardiente para dar el último adiós a Manolo Santana, por la que ha pasado el rey Felipe VI. Rafa Nadal está en Kuwait, le ha mandado un cariñoso mensaje a la familia de Santana.
Todos sabéis lo mucho que significa Manolo para mí. Todo el cariño y la admiración profunda que le tengo. Son tantas cosas que es un día que realmente es muy, muy duro para todo el deporte español y para todas las personas que realmente le conocíamos, ¿no? Manolo era un ejemplo en muchísimas cosas y sobre todo nos deja un legado de por vida.
Sentidas palabras de Rafa Nadal y sentidas palabras las que le mandamos nosotros aquí en nombre de todo el equipo a la familia y a los amigos de Verónica Forqué. Es un día muy triste para los que conocimos a Verónica. Ya saben que coincidíamos en el programa de televisión Masterchef en los últimos meses. Se trataba de una persona inmensamente buena, cariñosa, especial. En fin, descanse en paz, Verónica Forqué. Estamos de verdad muy, muy golpeados con lo que ha ocurrido hoy. 11:47, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, y viene un partidazo con muchas curvas, porque es que el día ha tenido curvas y estamos en una semana con curvas, de verdad. Da la sensación de que hoy es día 13. Claro, es que los días 13 son... ¡Uf! ¡Qué peligro tienen! Miguelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Juan.
Se incorpora al partidazo Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas noches a todos. Te llevaste mucho susto con el primer sorteo y a las 3 de la tarde volviste a respirar, ¿no?
Sí. Yo y todo el vestuario, porque desde dentro, cuando sale la bolita del Bayern, yo mando ahí varios misiles tierra-aire para adentro y me contestan, joder, vaya gafe, otra vez, mala suerte, madre mía, tal. Y luego cuando... casi inmediatamente sucede la chapuza mundial esta que han protagonizado ahí en Nyon y todos indignados porque dicen, bueno, esto no puede ser, si hay seriedad en este organismo, tienen que repetir el sorteo. Todos unánimemente estaban locos porque no entendían la jugada y al mismo tiempo desde dentro del club ya se ponía de manifiesto que iban a protestar enérgicamente, ¿no? Luego con el Manchester un poquito mejor porque no es una perita en dulce, pero no duele tanto con el Bayern.
¿Cuántos os estabais dando cuenta durante el sorteo de que estaban pasando cosas muy raras? De que,
yo, el primero.
Tú, ¿no?
Nosotros lo estábamos retransmitiendo y...
tú en gol, o sea, estabas gritándole a
Diego. Porque había dos cosas. O sea, la primera ya me parecía tremenda. O sea, sale Benfica Real Madrid, la gente sale correcto y no pasa nada. Pero ya es que en la primera gritábamos porque es que había 7 bolas. Y es que en el bombo del Villarreal solamente podía haber 6. Y ya había 7. Y ahí se veía un error clarísimo. Bueno, pues... parece que sale la broma, sí, ha salido la del United, no sé qué hora. Pero luego se observa perfectamente, porque menos mal que la UEFA en cada copa había puesto el nombre del equipo que correspondía. Entonces se ve claramente cómo cogen bola del Liverpool, y entonces cuando vemos coger bola del Liverpool decimos, ¿qué hace este tío? y se ve claramente cómo no coge bola del United.
Aparta la del Manchester, sí.
Que claro, no es que aparta, es que no la
no
coge.
No la coge, no la coge. Sí,
no la coge, o sea, es que él coge bola del Liverpool, más cuatro bolas más, que son cinco, que es las que tenían que entrar, pero al ver que coge la bola del Liverpool, decimos, ¿pero dónde va este hombre? Y vemos que no mete la del United. Y a partir de ese momento es cuando ya decimos, esto está mal, el sorteo sigue. Hay un momento en que si te das cuenta, ellos tratan de dar una explicación en directo de lo que está pasando, pero claro, luego cuando salen contando lo del software este, yo no sé lo que es, pensaba que era el nombre de algún árbitro o algo.
Manolo, es que mentira,
que software ni que pelotas, ¿eh? Son dos errores de Marchetti y del asistente que cometen dos errores.
Michael Hesselbert. Sí.
Sí, sí, dos errores, pues, son errores individuales, ni software, ni ordenador, ni pelota. Si es que aquí no hay ordenador, aquí
el
son
software es el programa, digamos, informático que dice dónde tiene que ir cada bola, el condicionante.
No hace falta estudiar ingeniería, porque es que, es que estamos hablando solo de dos condicionantes, no había más. Es que era simplemente primero de grupo contra segundo de grupo, no pueden ser del mismo país, ni se pueden enfrentar a la fase de grupo. Es que es lo más fácil del mundo.
Hay que ser inútil.
Oye, no, lo habrán ensayado bastantes veces.
Y no haría falta ensayarlo ni una.
No, pero me refiero que todo
sorteo
eso.
Sorteo telemático, ¿eh? No había gente delante, porque si esto se llega a hacer con los representantes de los equipos, con medios de comunicación, seguro que alguno hubiera levantado la voz y hubiera dicho,
me manda un compañero ahora una foto, Manolo, que efectivamente confirma que el software estaba mal, porque en la pantalla salía en verde el Liverpool, que no podía tocar, y el United en rojo. Sí. O sea que ellos se vieron confundidos también por lo que había de fondo.
Hay un error de inicio, sí, y pero... por tanto el sorteo, por eso se tiene que repetir entero, porque el software, no, al estar ya mal, desde el inicio... Tienes que repetir todo el sorteo, aunque la bola del Benfica con el Real Madrid haya sido válida, porque hasta este momento el sorteo era válido.
Vale. Pero yo lo que no entiendo es cómo, si nosotros lo hemos visto desde aquí, y Manuel dice que se ha dado cuenta, allí no había ningún supervisor, nadie de la UEFA, que en el momento en el que empiezan el error dicen, para, que lo estás haciendo mal.
En teoría hay un notario ahí, ¿eh?
Hay un notario, sí, sí.
Bueno, pero ¿qué estaban pensando? O alguien de la UEFA que dijera que esa bola no va ahí.
El notario tiene que dar fe de que el sorteo se ha establecido con las normas, y el notario ha dicho... Este sorteo no es válido, o sea, ni la bola del Madrid.
Perdona, el notario es el que ha decidido que el sorteo se repitiera íntegramente y no después de la...
Es el que le ha dicho a la UEFA que el sorteo se tiene que repetir íntegramente.
¿Hay algún reglamento que diga que el sorteo se tiene que repetir íntegramente?
No, pero la UEFA efectivamente ha valorado que el primer emparejamiento del Real Madrid con el Benfica no estaba afectado. Y ha valorado eso. Y el notario, cuando consulta a la UEFA, es el que dice, no, el sorteo tiene que repetirse íntegro porque puede ser impugnado.
Hay que decir que...
Si solamente es parcial.
Juanma, el que mueve todos los hilos es el Atlético de Madrid. Incluso el Atlético de Madrid habla con el Villarreal para ver si el Villarreal le apoya. Pero es el Atlético de Madrid el primero. Además, mete un tuit el Atlético de Madrid cuando acababa de terminar el sorteo diciendo... pido explicaciones a la UEFA por lo que ha ocurrido.
Y antes de cederlo, ya cuelga el teléfono.
Que digamos que su bombo está contaminado.
Claro,
ya.
Él le cuelga el teléfono y es el que dice, oye... me habéis metido una bola que no es la mía, sí, claro. Y me habéis dejado de meter una.
Pero si a la Atlético le toca el LIM... en aceptar esto, porque incluso cuando la UEFA había anunciado ya la repetición del sorteo para las 3, si tú entrabas en la página web del Madrid, seguía colgado el artículo de que el Madrid había quedado emparejado con el Benfica. Sí, o sea, que el Madrid ha tardado también en...
Si lo hubiera tocado el Paris Saint-Germain en el primer sorteo, seguramente le gustaría que se hubiera...
Y si al Atlético de Madrid le toca el Lille, no protesta. Si son todos unos interesados. Si al Atlético de Madrid le del Valle de Múnich le toca el Lille, no
protesta. Pero tienen razón.
Sí, a mí me parece bien.
Luis, no podemos analizar los supuestos.
No, si yo no estoy analizando supuestos. Yo estoy diciendo que me parece muy bien que el Atlético de Madrid haya protestado, pero que creo que si lo hubiese tocado a tu equipo no hubiese protestado. Y el Madrid se está quejando.
Pero no, una cosa. El Madrid tiene un punto...
El Manchester también ha protestado.
Hay un punto en la queja del Madrid donde puede ser opinable. Es decir, si hay que repetir el sorteo a partir del momento en el que empiezan los errores o desde el inicio.
Para mí entero.
Para ti entero. Pero ¿quién ha puesto el tema del sorteo de la Navidad? Imagínate, Gordo de la Navidad. Sale el Gordo de la Navidad a las 10 de la mañana.
Yo.
Tú lo has puesto. Sale el Gordo de Navidad a las 10 de la mañana. Y de repente hay una irregularidad a las 11 y 25.
Ven que no está la bola del 23.000.
Efectivamente. ¿Qué hacemos? ¿Suspendemos todo el sorteo?
Entero. ¿Cuál?
Hay que repetirlo todo. Sí.
Todo.
Pero vamos a ver una cosa.
Porque el 23.214
ser el Gordo.
No,
claro,
sí, pero no seamos ingenuos.
Pero en este caso no es así.
Pero vamos a ver, no seamos...
Los dos primeros bombos estaban bien.
Claro.
El bombo de dónde sale, la bola del Madrid y la bola del Benfica, estaban bien.
Vale, claro, pero dos bolas ya las apartas. Ya esas dos bolas las
copas están bien confeccionadas.
Pero vamos a ver lo que pasa.
A ver, de uno en uno. A ver,
Manolo. Yo entiendo que el Madrid tenga razón. Y lo entiendo, que se queje y que se enfade. Pero que aquí hay una cosa. ¿Quién no nos dice a nosotros, después de ver la cagada en la bola 2, cuando digo el emparejamiento 2, y la cagada en el emparejamiento 3, que en el 1, que no hemos visto la cagada, no hubiera habido también un error al meter las bolas? Porque es que, repito, es que en el emparejamiento 2 ha habido un error, y en el emparejamiento 3 ha vuelto a haber otro error. ¿Quién nos garantiza que en el emparejamiento 1 no había habido errores? Porque han salido bien. Ha salido Real Madrid y Benfica. Bueno, pues ¿Pero quién te garantiza que las 7 bolas que estaban metidas eran las correctas? Porque es que tal como estaba el negocio... O sea, yo entiendo que el Madrid...
En el momento que el sorteo se hace mal, hay que repetir el sorteo. No se repite desde un punto determinado. Es, oye, lo hemos hecho mal, hay que volver a empezar.
Ya, pero y el Atleti, por mucho que proteste, si no hay un notario que vela por la limpieza del sorteo y dice esto hay que repetirlo, por mucho que proteste el Atleti, si el notario dice no, no se repite.
Pero las incidencias de Villarreal y Atleti no afectan al sorteo del Madrid.
Sí, claro. Afecta, hombre,
no afectan. Tiene razón, Mónica.
No afecta.
El
Madrid, en eso tiene razón.
No, escucha, Antoñito, piensa, el bombo del Madrid y el bombo de donde sale la bola del Benfica están bien.
Están correctos. Sí, o sea, la prueba es que sale correctamente.
Bueno, el problema no es puntual de los bombos, es del software.
Están correctos porque damos por hecho que están correctos. Si no nos llegamos a dar cuenta los periodistas de que en el emparejamiento del Atlético de Madrid, el señor que mete las manos en la copa coge la del Liverpool y no coge la del United,
vale, pues
tampoco
ese
se hubiera enterado nadie.
Vale, pues ese está incorrecto.
Bueno, pero porque Madrid, nos hemos dado cuenta nosotros. La bola no se dio cuenta.
La bola de Benfica y Madrid, apártalas ya. Ese emparejamiento ya le tienes.
¿Puedes garantizar a mí que estaban bien las siete
estaban,
bolas metidas?
Que los rivales que le podían tocar al Real Madrid estaban todos en el bombo que tenían que tocar.
Mira, os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender. Cuando en un partido se comete una alineación indebida en el minuto 90, que el local va ganando, el equipo local va ganando 2-0 y mete un cambio que es alineación indebida en el 90, no hacen repetir lo que queda de partido.
Esto es más práctico, simplemente son dos ensaladeras, no tiene más complicación. En una ensaladera tenían que estar unas bolas, entre ellas estaba la del Madrid, perfectamente. En la otra, los rivales correctos que le podían tocar al Real Madrid. Ya está.
Que no estaba correcto en dos.
Pues ya está.
En dos de los tres ya no estaban correctos.
Por cierto, momento que sepamos. A la pregunta que hace Juanma, me apunta a la gente que sabe de derecho y de derecho deportivo, que son los compañeros de U Sport, que el Madrid, si va al TAS, tendría muchas opciones de que prosperara el recurso
por el principio
de conservación de los actos válidos en todo procedimiento.
Uy.
Esto en el capítulo del derecho
y una cosa,
se contempla.
¿Podría ir después de jugar la eliminatoria en función del resultado?
No, porque lo que tendría que pedir al TAS es la cautelar y que se volviera a repetir el sorteo. Como todavía queda mucho para que se jueguen los octavos de final...
Pero como el tema este de la justicia tiene sus plazos, el Real Madrid...
Y
por daños y prejuicios que le den la Champions.
El Real Madrid, si quisiera ir al TAS, pediría la suspensión cautelar del sorteo. Y como esto no se juega hasta febrero, si el TAS cree que el Real Madrid puede tener una opción mínima, suspende de manera cautelar y evidentemente tiene que ir al fondo y se tiene que repetir el sorteo.
Claro, yo eso lo decía hoy, yo lo comentaba, es que yo creo que el Madrid está en su derecho, y luego veremos si tiene razón o no, de argumentar que su bola esté bien emparejada. Pero me ha sorprendido cuando he escuchado a Miguelito decir que el Madrid no se plantea ir al TAS. A mí me ha sorprendido.
A mí es lo que me han dicho hace menos de 2 horas.
A mí
me sorprende.
Os pregunto a todos. Guas, ¿crees que debería ir el Madrid al tribunal?
Lo que creo es que estamos dando vueltas a unas cosas que no nos pondremos de acuerdo.
Pero respóndeme a eso, por favor.
Yo sí que iría.
¿Tú irías?
Yo creo que a una chapuza le han metido otra. Que es no contar con eso. Ahora, si vosotros creéis que esta UEFA le va a hacer un guiño al Madrid, es que no estamos hablando de lo fundamental. Aquí ha habido el lío que ha habido. El bombo, la bola, la ensaladera, lo que tú quieras. Hay sorteado limpiamente un Benfica Real Madrid. Si es otro de los clubes, Estado además, porque hay que hablar, ya, no hay por qué ir con medias tintas, que son los amigos de la UEFA, eso no se toca. Al Madrid le están esperando, el Madrid sabe el terreno que ha pisado, ha pisado el callo del poder y no esperes que te dé ningún tipo de beneficio. Todo para adentro.
¿Tú crees en la teoría de la conspiración?
O sea, ¿crees que fue
no, no, no teoría de la conspiración, coño? Que es así. Que si es un amigo, ¿cómo se han manifestado el Manchester City y compañía? Sí,
yo creo que estamos ante una negligencia, ante un error.
Perdón. Es justo a lo que hacía yo alusión. Una cosa es criticar a la UEFA por la lamentable imagen del sorteo y otra cosa es ver en esto una conspiración por la Superliga, por Florentino y por todo.
Oye, querido, no me entendéis o no me explico bien.
Quizás lo segundo.
Exacto, no me explico bien. Lo repito más cortito. Negligencia, perfecto. Error humano, magnífico. El segundo error es ya sorteado y está bien. Lo que te están diciendo los de US Sport es la madre del cordero. Si en vez del Madrid es otro, no se toca. En el Madrid, la UEFA, UEFA no le va a dar nada a ganar.
Lo que está claro es que si tú te sientes claramente perjudicado, como se siente el Real Madrid, lo normal es que recurras.
Yo también iría, ellos sabrán por qué
si
lo harán.
Si crees que eres yo el poseedor de la razón, lo que pasa vete a por ella.
Hay una cuestión de imagen también.
Que es un sorteo, claro, que es el Real Madrid, hombre, claro, que no pasa nada. Y te tocó el Benfica, ahora el Paris Saint-Germain, pues ya está, hombre.
Hablando de imagen, ¿y por qué es el Real Madrid no se va a quejar cuando le han perjudicado?
Porque de verdad que te estás... ¿Qué estás diciendo al mundo?
¿Qué estás diciendo? Que ha habido un error.
¿Tienes miedo al Paris Saint-Germain?
Que ha habido un error ajeno a ti.
No gritéis, por favor.
Que ha habido un error.
Luis, yo sé. Joseba, por
estoy
favor.
Hablando yo.
No, pero no grites, no grites. No, que tú los viernes lo haces muy calmado y que le hablas al oyente al oído y aquí montas una broma.
Al oído.
Luego, si quieres, grito para que veas la diferencia de gritar o hablar como estoy hablando.
No, venga, tranquilo.
Iba a decir que si tú consideras que hay un error que te ha perjudicado, claramente lo que tienes que hacer es recurrir.
Vamos, yo que no tengo ninguna duda.
Ni porque seas el Madrid y qué pasa. Y si eres el Lille,
entonces. Yo creo que es una postura del Madrid ante la vida. Han mostrado su enfado, han dicho, mira, no somos tontos y lo habéis hecho rematadamente mal.
Pero entonces,
ante millones de personas, nos ha tocado el Benfica,
pues
ahora
de ver y
que pase el siguiente.
Esa es otro, claro, ese es otro tema. Ahí tiene razón, claro. Joseba. Si tú adoptas esta postura,
claro,
acarreas con las consecuencias. Hombre, callas, pero sí. No andes por detrás, claro. Que si ver UEFA, que si nos tiene manía, que si esto, que si otro, bueno. Como va a estar la maquinaria claro. De Florentino va a estar moviendo
pero,
todo este claro, tema
pero,
en las
no
próximas...
seas ingenuo, que, ¿tú crees que la UEFA le va a dar un guiño al Madrid?
Que no es la UEFA, Tomás,
este Real
que es
Madrid.
El
no
la UEFA,
hombre. Por favor,
que es el
a mí me parece estupendo.
¿Alguien
me
quiere recordar en el primer sorteo quién le tocó a la Juventus?
Espera, que lo tengo aquí. Espera. Que tengo aquí el sorteo malo. Sorteo fallido. Juve. Le tocó al Sporting de Portugal. Mira, voy a decir el sorteo fallido, ¿vale? El sorteo fallido fue.
Y en el sorteo.
Perdona,
segundo...
Lama, digo, mira, es Benfica Real Madrid. El fallido, ¿eh? Atlético Madrid Bayern de Múnich. Inter Ajax. Chelsea Lille. Villarreal City. Salzburgo Liverpool. Sporting Juve. Y Paris Saint Germain Manchester United. Este es el fallido.
Claro, y en el segundo sorteo a la Juve le toca al Villarreal.
El Villarreal.
Que es otro de los clubs implicados. Pues si le querían haber también mano negra,
Manolo,
lo han metido.
No hagas trampa, Manolo, que la Juve va detrás del Madrid. No hagas trampas. Cuando la Juve le sortean, ya está el pollo montado. Cuando el sorteo era el Madrid, no hagamos trampas. El Madrid es el primero y el Benfica...
No, que no me están entendiendo, que digo que a la Juve le han quitado uno y le han puesto otro.
Bueno,
que ha tenido la suerte de que...
todos. Si solo se ha repetido el Lille-Chelsea, el resto todos han cambiado.
Claro, escúchame, la Juventus no tiene nada que decir porque su bola sale después del follón de la
Juve. Claro, ya está viciado eso.
Ese no tiene nada que apelar. Ahora, lo del Madrid, no esperéis nada, coño, y si eso no lo veis, estáis al lado.
Que si es al revés, si no lo ves el Madrid. Si pero estamos diciendo que todos quiera, que el Madrid tiene razón.
Vale.
Pero el que parece que no lo ves el Madrid, que no va a recurrir. No,
hay mucho que contar todavía, en esta noche de radio. Mucho que contar. Atención, que vienen noticias y cosas importantes. Alberto Arauz, mensajes de los oyentes. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están opinando en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del programa y también en el Twitter... Y el Instagram del partidazo, decía un oyente, mangazo de la UEFA al Madrid. Bueno. Ha sido un sorteo con premeditación y alevosía en contra del Real Madrid. Los de las bolas tenían orden de Zeferin de equivocarse si al Madrid le tocaba un rival fácil. Lo de el sorteo de hoy de la Champions es de cachondeo total. En la UEFA no pueden ver a Florentino Pérez ni en pintura. Otro mangazo, Guas. ¿Qué le pasa al Real Madrid? ¿No quería una Superliga para enfrentarse a los más grandes de Europa? Pues toma, partido contra el Paris Saint-Germain. Mi pregunta es, ¿en serio hace falta un software informático para emparejar a 16 equipos? Nos vamos a extinguir. ¿Y quién nos asegura que no se han confundido aposta una vez que han visto que salió Benfica-Real Madrid? ¿No será un castigo por lo de la Superliga? Otro dice que el Real Madrid se ha comportado como un equipo pequeño, llorando por lo del error de la UEFA. Se supone que el todopoderoso Real Madrid no tiene que tener miedo de jugar contra nadie. Y han sido varios los oyentes que nos han aclarado una cosa. Por favor, de Valladolid a Palencia hay 44 kilómetros, menos de media hora de viaje.
No, pero hablábamos en el caballo de Arsabin. El caballo de Arsabin.
Ah, vale.
No, que es que aterrizó en Madrid.
Sí, pero sí. Dicen que hemos dicho que había 2 horas a Valladolid y luego 1 hora más a Palencia. Sí. Es lo que hemos dicho.
Nos dicen que son las dos capitales de provincia más cercanas de toda España.
Fíjate, y nosotros diciendo que 1 hora y pico.
Y hay es que... otra.
Que hasta arriba, que había sí, que subir.
Sí, y, nosotros, y criticamos a los de la UEFA porque sacan mal las bolas. Y no sabemos dónde está Valladolid y Palencia.
Pero nos hemos dado la razón todos, que es lo importante.
Eso es verdad.
Y, pero entre Madrid y Palencia hay 260 y tantos kilómetros que en autobús son 3 horas.
Claro, 3 horas.
Eso es lo que hemos dicho.
Y escuchad a otro oyente analizando lo sucedido en el sorteo de esta mañana.
Buenas noches, partidazo. Yo creo que al final al madridismo le ha venido bien lo del sorteo, porque al final vamos a dar un puñetazo en la mesa, vamos a poner al PSG en su sitio, Mbappé se va a dar cuenta de dónde puede ganar títulos y dónde no, y le vamos a poner a la UEFA del revés. ¿Eso es lo que querían? Pues eso es lo que van a tener. El Madrid no tenía entre ceja y ceja esta Champions, pero ahora sí la va a tener.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí.
¿Eh? De todas formas, para mandar tanto el PSG en Europa... Qué tontos han sido que se han cogido al Madrid.
Sí,
podrían haberse cogido a uno más facilito,
sí,
al Lille.
También es verdad.
Oye, Manolo, al Ajax o uno de estos.
Manolo, lo del tema de tu trastero es una cosa que ya es inaceptable. No tiene ningún sentido.
Hace tiempo ya.
¿Vas a ponerle solución, Manolo, o no?
¿Yo?
Sí, al tema del trastero. ¿Cómo tienes el trastero?
que ya me he mandado mensajes.
Manolo, de verdad.
No, que pensaba que me estaba hablando Luis. Mira, te voy a decir una... Lo intento, Juanma, todos los días.
No, pero hombre.
Pero nada, ¿eh?
Pues, no lo estás haciendo bien, Manolo.
No lo estás haciendo bien, Manolo. Escucha a Gemma, por favor, Gemma.
Ay, querido Manolo, Simon Rack es la solución para todos los problemas de tu trastero. Las estanterías del elefante. Simon Rack, desde Zaragoza, una empresa familiar que ha conquistado el mundo. Han convertido sus estanterías en las estanterías líderes en todo el planeta. Han revolucionado el mundo de las estanterías, porque no es por nada, no es porque lo digamos nosotros, pero es que las estanterías Simon Rack son las mejores, porque la calidad y el espesor del acero es la característica principal de Simon Rack. Son únicas por su calidad. Pero ahora que se acercan los Reyes, yo voy a recomendar a los oyentes que dentro de su carta, además de estanterías, pidan también los bancos de trabajo Simon Rack, también líderes. Y otro regalo estupendo de cara a los Reyes, un huerto urbano Simon Rack, y siempre con su calidad inigualable. ¡Qué resistencia, qué variedad, qué precio! Encima es todo súper fácil de montar. Lo mejor es que vayas, Manolo, a tu ferretería o a tu gran almacén y pidas así, Simon Rack.
Simon Rack, buenas noches.
Eso es, ahí está Simon Rack esperándote, Manolo, para que pongas orden en el trastero. 12 y 7, hablando de poner orden en el trastero, enseguida en el partidazo Siro López, a ver qué dice el... gran triunfador. ¿Siro?
Sí, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estás tú, Siro?
Yo bien. Ha tenido mala suerte Paris Saint-Germain. O sea, entiendo que deben estar disgustados en París.
Ese es un tío.
Ese es el gran problema.
¿Crees que va a pedir la anulación
del sorteo? Tendría que pedirlo porque no es lo mismo que te toque el Chelsea que te toque el Madrid.
Ahora claro, me cuentas. 12 y 7, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE, con 2.639.000 oyentes, consigue un nuevo récord de audiencia y es el programa líder en la mayoría de las horas de la mañana.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hay gustos para todos, pero lo que le gusta a todo el mundo es la ilusión. Y en Viajes El Corte Inglés de eso tenemos un montón. Estas Navidades te proponemos una variedad de opciones con las que seguro que aciertas. Tarjetas regalo, espectáculos, parques temáticos, bienestar y hasta cajas regalo para sorprender a quien más quieres. Con hasta un 25% de descuento, cambio gratuito, descuentos para niños y sin gastos de cancelación. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Esta Navidad regala la ilusión de viajar con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Invertir, ¿no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con todos ustedes, con miles de oyentes y con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Tomás Guas, Luis García, Roberto Palomar, está Fouto, está Alcalá, está Araud leyendo mensajes y está Siro López, que acaba de incorporarse al partidazo. Siro, preguntas rápidas, respuestas sí. Rápidas. ¿Debe recurrir el Real Madrid el sorteo?
Yo lo hubiera recurrido. Yo creo que yo si soy el presidente del Real Madrid, yo lo hubiera recurrido, porque el Madrid no ha cometido ninguna infracción. En la primera eliminatoria no había ningún motivo para repetir ese enfrentamiento, o sea, no cometió ningún error, o no hubo ninguna torpeza por parte del empleado de la UEFA, y por tanto yo recurriría, claro que sí.
¿Ves mano negra de la UEFA?
No sé si veo mano negra, yo veo situaciones que estoy convencido que lo que ha pasado hoy, si hubiera pasado hace 2 años, evidentemente la primera eliminatoria se hubiera mantenido.
¿Ah, sí?
Seguro, ¿tú? Segurísimo, segurísimo.
¿Tú crees que el notario ha tomado la decisión de repetir íntegramente el sorteo por la batalla que tiene Florentino con la UEFA?
Yo digo que hace 2 años no se hubiera repetido esa primera eliminatoria. No hubieran entrado en el bombo ni Benfica ni Real Madrid.
Y si es otro que no fuera el Madrid, tampoco.
Y si es otro que no hubiera sido el Madrid, seguramente tampoco.
Pues
pero
dos que estamos de acuerdo. Claro. Es así, pues si sabemos con quién nos jugamos los cuartos, ha sido un error. Perfecto. Ahora
claro.
Han hecho tabla rasa con una cosa que no tiene ningún sentido. Y lo que te repito, lo que dice Eurosport, me lo han contado a mí gente del derecho. Es así. Ahora el Madrid no quiere apelar, él sabrá. Pues eso es evidente que hay una guerra tremenda.
Vamos a ver,
Y el Madrid se metió con el poder.
Me creo totalmente en la información de mi grito, pero como el Madrid sienta la presión popular en las próximas horas, en los próximos días, vamos a ver qué es lo que
Juanma, ¿sabes lo que pasa? Que el Madrid ya también yo creo que conoce cómo funciona esto.
Claro.
Si a lo mejor dentro de un año te dan la razón en tribunal.
No. Si tú vas ahora, te suspenden el sorteo de manera cautelar y el TAS tiene que decidir antes de que
si lo suspenden,
si el TAS cree, si el TAS cree que tiene indicios de que el Madrid tenga razón, te dan la cautelar.
Oye, decidme en porcentaje cómo veis la eliminatoria entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Manolo Lama.
A día de hoy, para mí es 70-30 para el Madrid. En febrero, cuando se juegue, no sé ni cómo estará el Madrid.
70-30 para el Madrid, vale.
A día de hoy.
A día de hoy, vale. Joseba.
55-45 para el Madrid.
Mónica.
50-50.
Guas.
90-10 para el PSG. Hombre, coño, pues ya está.
10-90 para el PSG.
Luis se vaya al carajo, hombre.
Luis García.
Pensando que vuelve Neymar, 60-40 para el Paris Saint-Germain.
Palomar.
60-40 para el Madrid y solo por los bichos del PSG, no por estructura de equipo ni nivel de juego. 60-40 para el Madrid.
¿Siro?
Yo a día de hoy, como dice Manolo, 65-35, pero yo
para
no
Madrid,
sé van a estar dentro
para
de
el
dos
Madrid.
Meses. Sí, para el Madrid.
Para
sí.
El Madrid. Sí. Oye, me sorprende lo favorito que veis al Madrid respecto al Paris Saint-Germain.
Es que ya no es por el Madrid, es que yo he visto bastantes partidos del Paris Saint-Germain este año, como 5 o 6, y es que no juegan a nada.
Tiene mucha pegada, por supuesto, pero...
Mucha individualidad, pero precisamente ese es uno de sus problemas, que son todos individuales.
Que la mejor de ser los de arriba y nada más.
Con Neymar, Messi y Mbappé es muy difícil calcular y frenar a este equipo.
Aunque sea una barbaridad, la gran noticia del PSG es que se le ha lesionado Neymar. Y cuando digo la gran noticia es que juega 4-4-2, claro, con Di María de tercer delantero, que trabaja
otra cosa.
Por 14, entonces ya hay 8 que defienden y 2 que no defienden.
Y
cuando juega Neymar
cosa...
hay 3 que se tocan la bola y 7 que curran por 3.
Oye, este es Ramos, que ha estado hoy en Madrid en un acto, ahora lo contamos, qué tipo de acto y qué es lo que hacía el central del Paris Saint-Germain, hablando sobre la eliminatoria.
Una mezcla de sensaciones. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento, pero por otra parte, pues también volver al Bernabéu, volver a casa, pues siempre es algo muy alegre, ¿no? Sobre todo para mí a nivel sentimental. Y volver a casa después de no haber tenido una despedida por el tema del COVID, pues siempre es muy, muy gratificante, ¿no? Me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, pero ahora me toca defender a mi equipo y voy a ir a muerte con el PSG.
Como no puede ser de otra forma. Hemos palpado cómo está el ambiente aquí en Madrid. Vamos a ver cómo está. Bueno, he dicho palpado, se dice más bien pulsado, ¿no? ¿Cómo está el ambiente?
Pulsado.
Bueno, palpado también.
Palpado también, sí, se puede palpar. Palpar y pulsar.
Con la mano.
Efectivamente.
Hay otra noticia de última hora, que la ida la pita al Kelafi y la vuelta al Molo Mufa. El Molo Mufa y al Kelafi.
Vamos a ir hasta Reino Unido, donde está Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
Buenas, Juanma.
Allí, con la seriedad con la que se toman todas estas cosas como debe ser, ¿hay muchas críticas a lo que ha ocurrido hoy en UEFA?
Bueno, confirma en esta peli que es el fútbol desde el punto de vista de los medios británicos y de la afición británica, película de buenos y malos, que la UEFA son malos, malísimos y además tontos. Está claro que eso es una versión unánime de la situación. Aparte, muchos han acordado de cómo Max Verstappen se convirtió campeón de Fórmula 1 también en esa extraña y confusa decisión de las autoridades, y Gary Lineker ha llegado a decir que no ha sido un buen día o dos buenos días para las autoridades deportivas, pero te añado que, habiendo hablado con los cuatro clubs, cuando se descubre el error, el Manchester United, un poco reaccionando también a la respuesta de los medios y de las redes sociales, pide clarificación, no protesta por lo que ha ocurrido, sino pide clarificación. Y después de que se confirmara pues cuál es su rival, el Atlético Madrid, ahora lo deja tal cual, no va a haber nada más. Pero sé que se habla de protesta en Manchester United, ellos hablan de clarificación. El Liverpool, por su parte, que pasa de jugar contra el Red Bull Salzburg a jugar contra el Inter, Klopp públicamente dice que nada de protesta, que lo vio en directo y pensó: esto no se puede dejar así, hay que repetirlo. Y que era lo lógico y lo que había que hacer. El Chelsea, que le tocaba al Lille en el primer sorteo, y le toca al Lille en el segundo, tampoco mueve pieza. Y por último, el Manchester City, que pasa del Villarreal al Sporting de Lisboa, tampoco ha movido un dedo. Así que, bueno, pues eso, ha quedado una anécdota curiosa y la confirmación de que la UEFA es un desastre.
¿Tú cómo ves la eliminatoria Atlético Madrid-United?
Es que depende tantísimo. Ahora mismo no se sabe qué es el Manchester United de Ralf Rangnick. Ahora, si le salen las cosas bien, está claro que será un equipo mucho más competitivo que ahora. Sin embargo, si miras pieza por jugador, el Atlético Madrid tiene mejor plantilla que el Manchester United. Así que estarán más ordenados, compite mejor de momento el Atlético Madrid. Para mí son favoritos.
¿El Atleti?
Sí.
¿Para vosotros? ¿Cómo lo veis vosotros? Antoñito, ¿tú favorito al Atleti?
No, yo le doy un 60 al Atleti y 40 al Manchester.
Entonces sí. No entiendo.
Favorito, hablamos de una mayoría aplastante.
Bueno, favorito, perdona, Antoñito. 60-40, yo firmaba con menos, gobierna mucha gente en España.
Joder, estáis siempre al quite.
Sí, de verdad.
60-40.
Le molesta una avispa, ¿eh?
Lo ha apuntado muy bien, Guillem. Ahora mismo, ¿sabes por qué no digo que sea favorito? Porque hay que esperar dos meses, porque ahora está
claro,
de una manera...
Claro, era por eso, justo por lo que lo decías, claro.
Pues las dos, y él lo ha apuntado muy bien, pero no lo escucháis aquí. Sí.
A ver, Lama, ¿tú tienes algo?
Yo, igual que he dicho en la otra eliminatoria, a día de hoy, 55 Atlético, 45 United. A día de hoy.
Pero como que igual que en la otra, si en la otra dijiste 70-30.
No,
dices lo de a día de hoy.
A día de hoy.
Claro, es que te pregunto a día de hoy, no te puedo preguntar.
A día de hoy, 55-45 para la Atlético.
Vale, Joseba.
55-45 para el United.
Lo mismo que en la del Madrid, pero al revés. Sí. Mónica.
Es que yo al Atlético de Madrid le he visto tan flojo en esta Champions que si fuera el Atlético en condiciones normales, en las últimas Champions sí le daría favorito, le daría un 60-40.
Yo es que veo a los ingleses vuelan.
Es que físicamente.
Entonces, ¿qué le das, Mónica?
Bueno, 50-50.
Y tienen también un delantero, esto es del United, que marca goles.
Guas.
Tiene que mejorar el Atlético.
Guas. A ver.
Se va a presentar el Atlético, que lo tengáis claro.
Guas está muy contento por el Atlético porque estaba muerto.
Sí.
Era para jugar por teléfono con el Bayern y te ahorrabas viajes y demás. Y ahora tiene ocasión de clasificarse. Entonces ya me da lo mismo, 50-40, 90-100. O sea, un muertecillo ha resucitado. Oiga, pues aprovechemos eso.
Vale. Luis.
60-40 para el United.
Palomar.
55-45 para el United por Cristiano, solo por Cristiano.
¿Siro?
50-50 yo le doy.
50-50. ¿Te atreves con un porcentaje? ¿Me has dicho el porcentaje, Guillem?
Posiblemente.
No, pero ahora mismo.
¿Sí?
70-30 para el Atlético Madrid.
70-30 para el Atlético de Madrid.
Has visto poco al Atleti, Guillem.
No, no lo he visto. Lo vi contra el Oporto, por ejemplo. No estuvieron mal. Los he visto también contra el Real Madrid, por supuesto. No estuvieron tan bien. Pero es ese equipo, aunque no siempre guste y no siempre sale lo que quieren hacer, al menos se sabe.
Pero para Guillem, que estos han visto poco al United este año.
Están mal.
Ese es el problema.
Lo han visto muy poco, para mí.
Mira los cuatro atrás: Telles, Maguire, Lindelof, Dalot.
El United es una broma de equipo.
Sí, pero en Champions
a día de hoy.
A día de hoy.
En Liga es verdad.
Bueno, también él ha tenido un grupo más fácil que, por ejemplo, el del Atleti. Sí.
Gracias, Guillem. Un abrazo. Ha escrito un oyente un mensaje que pide un puesto en la UEFA para Antoñito Ruiz.
Todos andará.
Todos andará.
Oye, si pagan bien.
Toñito con unas bolas sería para verlo.
La radio en los, a los 70 años, pues igual tiene un puesto. Pero...
Sí, ahí mira, si está Arsabin, el del caballo ahí encima.
Vaya pareja, ¿eh? Arsabin y Antoñito.
Arsabin.
Yo llevo
Oye, Arsabin y Antoñito toca Manchester United español.
Sí, sí, sí. A ver, y por último, Villarreal-Juve. Recordemos que al principio, al bueno, el Villarreal es el equipo que más que equipos le han caído hoy. Le ha caído el City, luego el United y luego la Juve. Ha jugado contra Europa, ¿eh? En un momento el Villarreal ha caído todo. ¿Cómo veis esta eliminatoria?
A ver. Igual que el Atleti, estaba liquidado y ahora no. Porque la Juventus me parece, si el Manchester United os parece una broma, la Juve broma y media.
Yo digo la Juve. 55-45 para el Villarreal.
Y tanto.
¿Mónica?
60-40 para el Villarreal.
¿Joseba?
50-50.
¿Guas?
No, el Villarreal, 51-49, pero que está vivo.
¿Luis?
60-40 para la Juve.
¿Palomar?
Sí, un poco más para la Juve por ser quien es.
¿Habéis visto poco a la Juve, eh?
Sí, pero es que
sí, pero
la Juve es...
Juve-Villarreal en octavos de la Champions, pues que
Ciro,
los favoritos la Juve.
¿Ciro?
Una banda que
60-40 para la Juve.
60-40
aunque es verdad que la Juve no se parece en nada.
La Juve es un desastre este año. El United juega mal, pero en la Juve, madre mía.
Bueno, y el Bayern de Múnich, uno de los favoritos con el Salzburgo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que también ha salido bien parado, ¿eh? Que,
pregúntanos ahí también.
No, pero ha pasado del Atleti, ha pasado... ¿Cuánto le daréis? A ver, de Salzburgo, ¿cuánto le daréis?
70-30.
Al Bayern, 80-20. A mí la eliminatoria que, 80. Cuidado, que creo que va a tener más guerra que cualquiera, es la del Chelsea y el Lille.
Chelsea-Lille.
Estoy de acuerdo.
Sí. Ojo
el Lille. Me parece mal cliente.
Ojo al Lille.
Mal cliente.
Bueno, y ojo al Inter en su eliminatoria, ¿eh?
También, también. Inter-Liverpool. Mal cliente.
Vamos a ver ese.
A mí, hombre, pero el Liverpool está muy bien, mano.
Bueno,
hombre,
bueno, vamos a ver.
Yo, una cosa, visto el Liverpool y visto el Inter contra el Madrid, no hay color, ¿eh?
O sea, vamos a ver las eliminatorias.
Vale, el Inter juega bien, pero es que el Liverpool vuela.
Perfecto. Pues así ha ido el sorteo de Champions, que si todos salen así... Nos van a dar mucho juego, ¿eh? O sea...
Sí, de verdad.
De verdad.
Ya, ya han dado, ¿eh? Ya han empezado dando, ¿eh?
Sí, de verdad. La UEFA, desde luego,
hombre,
ha instaurado un sistema muy entretenido de sorteo.
Escucha, ¿eh? Mucho más que la Superliga, hombre.
Hombre, vamos, la Superliga, una liga cerrada, que no hay sorteo, no hay nada. Aquí nada, por lo menos han dicho, vale. Espera, uno a las 12 y otro a las 3.
Sí, hombre, pero si el próximo sorteo con 8 bolas, 8, la vuelven a liar, es extraordinario.
Sí.
Y ya si en las semifinales se equivocan, es una cosa.
Escúchame, y en el próximo sorteo se pueden cruzar los del mismo país y
uy, la que pone de grupo,
sí, no lo hace, se podrían equivocar,
no lo sacan.
Este es Sergio Ramos, ha estado hoy en Madrid.
Por supuesto, ¿no? Que me encantaría volver a la selección, pero inmediatamente la mentalidad la tengo en volver a jugar con normalidad y luego pues es el míster el que decide. Pero por supuesto, encantado de volver a defender a España.
No sé si en unos meses te gustaría que viniera aquí tener como cliente a Mbappé.
Hombre, no me gustaría. Como bien he dicho, ¿no? En otras ocasiones, ¿no? Me gusta estar rodeado de los mejores jugadores y Kylian es una pieza clave, ¿no? En el PSG actual y creo que en el PSG de futuro nunca se sabe lo que puede pasar, pero obviamente yo quiero a Kylian en mi equipo.
¿Tú crees que Mbappé y Vinicius pueden jugar juntos?
No lo sé, al final son cosas que no dependen ni de mí ni de vosotros, ¿no? Son cosas que pueden pasar, pueden surgir o tal vez no.
Ahí estaba Javi Gómez preguntándole por Vinicius y por Mbappé a Sergio Ramos. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué hacía Ramos en Madrid?
Bueno, ha estado presentando lo que yo, después de darle unas cuantas vueltas, he denominado la gimuteca, que es una mezcla entre gimnasio, museo y discoteca.
¿Ah, sí?
Sí, lo voy a explicar para que todo el mundo lo entienda. El concepto principal está claro, es un gimnasio con su zona para el entrenamiento funcional, con su zona de running, un espacio para entrenar la fuerza y la agilidad, sacos de boxeo, bueno, todo normal hasta ahí, enfocado a entrenar como lo hace Sergio Ramos, pero también tiene tintes de museo. ¿Por qué? Porque el propio Ramos ha elegido las piezas de arte que hay y los detalles de cada rincón, así que si vamos, por ejemplo, podemos encontrar tres serpientes enormes en la entrada, podemos encontrar relieves de caballos trotando,
¿están
un mural
meninas,
enorme?
¿Las meninas están también?
No, las mellizas, están las mellizas.
Ah, vale.
Podemos encontrar un mural enorme de altavoces que representa, decía Ramos, el amor que tiene por la música, alusiones a tigres con papel pintado, así que hasta ahí, muy espectacular, pero queda lo mejor y lo mejor es la discoteca. La discoteca, porque todo está muy oscuro, pintado en tonos rojos y negros, está basado, decían en su descripción, en gimnasios fitness boutique, que yo no sabía ni que existían, tiene también lámparas enormes en determinados puntos del gimnasio, como en los sitios estos que tienen mucho caché. Y con lo que más he flipado es que tiene un DJ que pinchará cada vez que haya una clase grupal y la gente esté entrenando. O sea, que tú, Juanma Castaño, Antonio Ruiz, quizás...
No, sobre todo Lama, que es el que más va a ir.
Sí.
Yo es que me estáis... han dicho que hay dos escalones para entrar y ya me parece mucho fuerte.
No. Es que escalones hay muchos más, Lama, porque está en la estación de Moncloa. O sea, está
en Moncloa, el gimnasio, ¿eh?
Sí, sí,
¿en
sí.
¿En el intercambiador?
Sí, eso es. O sea, tienes que bajar unas escaleras y en ningún sitio pone...
Muchas, ¿eh?
Gimnasio de Sergio Ramos.
¿Cómo se llama el sitio?
No, se llama así, Sergio Ramos.
Sergio Ramos se llama el sitio.
Sí, by John Reed, que es su socio.
John Reed.
Bueno, que John, es una John, cadena John de gimnasios que están por toda Europa. No hay ninguna aquí en España. Así que
la marca concepto... de John Reed.
Que es John Reed es. Y la franquicia, digamos que en es España fuerte, se ha asociado al nombre de Sergio Ramos.
Eso.
Y es, mola mucho porque ves el Museo de Arte Moderno, escuchas música y entrenas. Es.
Y abrirá a mediados de enero y para el que esté interesado, como
¿cuánto
como
puede
Lama,
costar esto al
precio,
mes?
Precio.
70 euros al mes van a tener la culpa de que nos podamos poner en forma igual que Sergio Ramos. Además de 50, creo que es hasta mediados de enero, 50 de matrícula, si no serán 100.
Tampoco es tan caro, ¿eh?
No.
Yo pago 50 y no tengo nada de eso.
Oye,
sí,
yo
¿Pero
para qué quieres una serpiente en la pared cuando estás corriendo la cinta?
Hombre, ¿no? Te motiva.
Para inspirarte.
Echo de menos un restaurante más. Estrella Michelin. Corriendo,
claro. Un restaurante Estrella Michelin también, claro, sí, o algo.
Un espacio gastronómico.
No. O las hormigas del hormiguero, que las lleve Pilar también. Sí, sí.
Pues o sea, no que sé. Te puedes ir a poner el pelo de Cristiano y después te vas a las serpientes.
Sí.
Es extraordinario.
¿Y cómo estaba Sergio? ¿Feliz de encontrarse con la prensa española y todo eso otra vez? Hacía tiempo que no le veíamos por aquí.
Sí. Bueno, yo la última vez que le vi fue en el coche en Valdebebas cuando se despedía con René. También le ha acompañado hoy René, aunque no le hemos podido ver. Se ha quedado en un segundo plano. Y la verdad que yo he visto a Sergio muy contento, concienciado de que se ha hablado mucho de él. Dice que mucha gente habla sin tener ni idea, que él ha estado fuera del equipo y que no ha podido explicar cómo iba el tema de su lesión. Pero
no,
que
no lo ha explicado porque no ha querido.
Claro. Bueno, dice que al estar fuera del equipo, que no le permitían hablar con los medios, bueno, no ha querido, efectivamente. Pero que bueno, que ahora que vuelve con el equipo, que podremos hablar con él, que estará en la rueda de prensa y que a finales de esta semana tenía pensado volver con el grupo y lo que escuchábamos, que no le apetecía jugar contra el Real Madrid, pero que él ahora va a muerte con el PSG, que le da pena que su despedida, entre comillas, vaya a ser en un partido de Champions, que no fuera antes, y que quiere volver a la selección. De hecho, ha dicho que... Como sabe que Luis Enrique hace estas convocatorias tan raras, que le deja el gimnasio si quiere hacer la convocatoria allí y hacer el vídeo.
Vaya eliminatoria la del Madrid. Ver a Ramos en el Bernabéu, si es que juega, Mbappé, Messi, Neymar. O sea, la verdad es que es
un... Keylor Navas.
Keylor Navas. Di María.
Sí, no, pero yo creo que Kylian tendrá una gripe sobre el 10 de diciembre.
El partido del Bernabéu.
Que de hecho ya tiene síntomas.
Una cosa. Tiene síntomas. El 1 de enero. El 1 de enero, Mbappé es libre para firmar un nuevo contrato.
Sí, hombre.
Mbappé puede firmar el 1 de enero perfectamente.
Puede venir como jugador
con el Real Madrid. Es que sí. Mbappé puede jugar contra el Madrid siendo jugador del Madrid.
Sería precioso.
Pero no lo sabe. Y el 6 de enero lo presentan el día de Reyes.
Oye, pero Castaño, no lo sabe.
Pasa que, evidentemente, si eso ocurre, que puede ocurrir, el Madrid no lo va a anunciar.
No, claro.
Claro que no, claro.
No, pero él sí lo va a saber.
Sí, hombre, claro,
y otro, hay más gente que lo va a saber. Ancelotti, claro, lo va a saber.
Y el Paris Saint-Germain.
Y Florentino lo va a saber. Y el Paris Saint-Germain lo va a sospechar. No lo va a saber, lo va a sospechar.
Pero escúchame, eso lo comentamos el otro día.
No, a lo que voy es que yo... Perdón, una cosa. Sí. Imaginaos penalti en el último minuto.
Lo tira Messi. Lo tira Messi, seguro. Claro.
Imagínate que por lo que sea no está Messi en el campo y lo tiene que tirar Mbappé.
Lo tira Neymar.
Lo tira Keylor Navas.
Cualquiera menos Ramos. Mbappé, ¿no?
No, claro. Escúchame una cosa. Sí. Si hay noticia de aquí al partido, no, de aquí al 30 de junio...
Se lo pregunté a Pochettino. Esto se lo pregunté a Pochettino, lo del penalti, sí.
Sí, pero que te digo, que si hay noticia de aquí al 30 de junio, será que Mbappé ha renovado. Si no hay noticia...
Correcto.
¿Es verdad que sí? Pues si ha fichado por el Madrid el 1 de enero o el 24 de no sé qué...
Si Mbappé no juega ese partido, Guas, es que hay noticia.
No, pero sí que jugará. ¿Pero cómo no va a jugar? Pero Alcalá, lo que tú puedes decir por un tío que va a jugar en un equipo hasta el veintitantos de mayo, porque no se acaba el mundo en esa eliminatoria de la Champions, ese chico tiene que jugar 6 meses allí, ¿cómo vas a anunciar a un Vietorbi que ha fichado por el Madrid?
No, pero yo ahora tengo la...
O no lo habrá hecho.
Pero Juanma, imagínate la contraria que te voy a decir yo. eliminatoria que se decide por un penalti que tira Mbappé.
Sí.
Y tira Mbappé y lo mete. Y ficha por el Madrid.
¿Y?
¿No digo? ¿Y?
No, por solo por... falta Zidane en el banquillo.
¿Tendría no, morbo o no tendría más morbo? Sí,
no, para mí ninguno. Para mí ninguno. Si tiene un penalti lo tiene que meter.
Claro, claro, para eso le paga el PSG, claro, estaría bueno.
El morbo es que lo falle.
Claro, si sí, lo que te digo
pues
es
si falla, la falla.
Que se le haría, el morbazo que se le haría. Joder, este, sabiendo que viene al Madrid, ¿por qué no lo ha fallado?
Ahora imagínate que lo falla. Más morbo. Penalti, lo tira Icardi y está en la grada. Wanda Nara y también la China, que está rodando una película en
la China
en
es madridista.
¿Eh? Entonces lo falla. Si está la China, yo te digo.
Alcalá, ¿qué pasaría?
Y yo con la China en con el inalámbrico en la grada.
Sería magnífico.
12:34, hora menos en Canarias. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias,
hasta luego.
Miguel. ¿Algo más que comentar del Madrid, Miguelito, si sigues por ahí?
Sí, en cuanto a Benzema, que aunque hoy ha habido día de descanso, se ha pasado por Valdebebas, no tiene lesión, solo esa sobrecarga en los isquios que decíamos ayer. Yo creo que va a estar disponible para el Cádiz, a ver qué decisión toma Ancelotti. Esta semana se espera que ya Ceballos por fin se incorpore al grupo, así que enfermería vacía en el Real Madrid cuando vuelva al Tajo el miércoles.
¡Milagro!
Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Mensajes, oyentes, partidazo, cadena COPE, Arau.
Estoy con Joseba, o sea que si a Amancio Ortega le roban su cartera con 100 euros, no tiene derecho a denunciar el robo por el hecho de ser el más rico de España. Me gustaría que todos aquellos que dicen que lo justo es repetir el sorteo desde el principio se vieran en el ejemplo de la lotería. Les toca el primer premio y por un error en otro número que no les afecta, les quitan el bote. Se forma una guerra civil. Que la UEFA era un cortijo ya se sabía, pero hoy se confirma que además el cortijo está lleno de inútiles. Con estos burros hay que arar.
Inútiles, burros de todo.
Sí.
La gente no tiene piedad, ¿eh? No creo que llegue un mensaje diciendo... Se han equivocado. Entendamos que todos nos equivocamos en la vida, son humanos.
Esta es la primera vez que mi mujer, culé hasta la médula, va a ir con el Real Madrid en una eliminatoria de Champions. Nada de repetir el sorteo. Oye, pero ¿no era Sergio Ramos el que decía que jamás iría a un equipo que le peleara la Champions al Real Madrid? Y dice otro oyente, el Atlético lo tiene crudo 5 veces. Se enfrentó a Cristiano Ronaldo en Europa y perdió las 5. 4 con el Madrid... y otra con la Juve. Y hay otro oyente opinando sobre el sorteo de Champions.
Es que dais por hecho que todos los que escuchan son del Madrid. Dice Tomás Guá que están esperando al Real Madrid. Por eso le tocó el Serie Tiraspol, por eso le tocó el Shakhtar Donetsk y por eso le tocó uno del primer bombo, que era el Inter de Milán, que no estaba ni entre los 4 más fuertes, ¿no? Porque estaban esperando al Real Madrid y por eso tuvo ese sorteo tan amable, ¿no, señor Guas? Venga, hombre, por favor, con el Madrid ya, está bien, hombre.
Joder, estás cabreando a la gente, Guas.
Enfada la gente.
Oye, no nos eches que no estamos para regalar oyentes ahora mismo, ¿eh? Si fuera otra época, pero ahora...
No, hombre, en la fase de grupo es imposible. Vale. No le estaban esperando, ha aparecido y se lo han tirado.
Oye, se acerca la Navidad, no me digáis que no os ha pasado eso de que quede un poquito de vino en la copa después de la cena, lo vas estirando sorbo a sorbo para que no acabe ese momento de disfrutar de un buen vino, escuchando, por ejemplo, la radio, escuchando el partidazo. Pues te va a pasar cuando pruebes los vinos de El Bierzo, de Bodegas Emilio Moro. Vaya 3 obras de arte que les han salido a los de Emilio Moro. Es que están conquistando España y más ahora, en Navidad. Pruébenlos en las mesas de Navidad. El Zarzal, con ligera crianza en madera que realza su melosidad. La Rebelía, sofisticación, personalidad, complejidad. Y nuestro vino de cabecera, Polvorete, que es joven, que es vivo, que es natural, que es muy atrevido. Y todos son Godello. Y todos son de Bodegas Emilio Moro. 12:37, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, quedan cosas muy interesantes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazoCOPE o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M-Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
David se ha ahorrado hasta un 40% en las ofertas de Navidad de Amazon. Y por eso ahora le llaman David el Dadivoso. Porque tiene regalos para todos sus amigos. Hasta para Alex, su entrenador personal.
Vaya, mallas para hacer deporte. Hay alguien que ha sabido lo que quería.
Dalo todo con las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre. Más información en amazon.es.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy nos estamos fijando también en las repercusiones que van a sufrir los empleados del futuro, porque los números no cuadran. ¿Y qué alternativas caben para poder revertir esta situación?
La mejora en la educación y la
inversión. Los rastreadores que piden más recursos para hacer su trabajo. ¿Por qué sigue siendo tan importante vuestra labor?
Es la principal herramienta de la que disponemos
para... La alimentación y las gasolinas siguen haciendo crecer el dato del IPC. Esto afecta también a las arcas públicas.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 42, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Tomás Goas, Luis García.
Luli García. Me gusta Luli.
Roberto Palomar y Ciro López. Y atención. Atención, porque saludamos en el partidazo a Fabrizio Romano, que es el periodista número uno del mundo en mercado futbolístico. Fabrizio.
Hola, no soy el número uno, solo intento ser lo mejor, pero gracias.
Eres un grande. Fabrizio Romano ha adelantado hoy que se han visto Laporta y Mino Raiola, representante de muchos futbolistas, entre ellos, por ejemplo, de Haaland.
Y Pogba.
y Pogba, que acaba contrato. Hombre, para el Barça es más asequible Pogba que Haaland. Eso es absolutamente indudable. Fabricio, ¿tienes noticias de exactamente por dónde pueden haber ido las conversaciones?
Sí, me han dicho que ha sido primero un encuentro que ya decidieron más que hace una semana, creo que como hace 10 días de encontrarse, por eso no ha sido nada casual, ha sido una cosa muy bien planeada para el Barça y Mino Raiola. Ha sido un encuentro que me cuentan no ha sido como de detalles, de ofertas, de negociaciones avanzadas, porque claro, estamos en diciembre y nada va a pasar en enero por estos jugadores que ya mencionaste, por eso es una cosa muy de relación, porque la relación es, como saben, muy buena entre Juan Laporta y Mino Raiola hace tiempo, pero querían verse, querían hablar de la situación de los jugadores. No es casual que Mino Raiola haya mencionado al Barça y no a otros equipos en su última entrevista cuando habló de Erling Haaland. Al mismo momento tiene también otros jugadores que pueden ser oportunidad. Claro, Haaland y Pogba son los más grandes en este momento, pero pienso a Xavi Simons, que en el Barça le conoce muy bien y que está acabando el contrato con el PSG, y Mino Raiola no está, de lo que me cuentan, muy feliz con su situación en el PSG, quiere garantías para firmar un nuevo contrato o el jugador se va a ir por, como free agent en el próximo verano. Tiene a un jugador como Mazraoui del Ajax que puede ser una oportunidad. Por eso ha sido un meeting en muy buen clima, muy positivo, entre personas que tienen una muy buena relación, pero de momento nada avanzado.
De mercado, nombres que pueden salir del Barça en este mercado de invierno, se menciona mucho a Coutinho, Umtiti, a lo mejor a Dest. Ha salido incluso el nombre de Frenkie de Jong en las últimas horas. Su padre ha hecho unas declaraciones en las que ha dicho que hay 5 equipos grandes de Europa interesados en Frenkie de Jong. ¿Ves alguna posibilidad? ¿Te ha llegado alguna posibilidad de que alguno de estos pueda salir del Barça en el mercado de invierno?
En enero lo veo súper, súper difícil. De lo que me cuentan también por quien está cerca de Jong, es claro que el momento no es positivo para el Barça y por él en particular. Es un jugador espectacular que pero no está teniendo su nivel. Pero el jugador quiere seguir en este momento en el Barça. Es claro que la situación económica del Barça también no es fácil, como saben muy bien, pero el jugador, de lo que me cuentan, ha intención de seguir en el Barça, de intentar de una forma diferente de ayudar al equipo en los próximos meses. Por eso yo lo veo muy difícil en enero, también porque hablan de Manchester United, pero de lo que me cuentan, el Manchester United está buscando un jugador diferente, un mediocampista más de defensa, que no con calidad como Frenkie de Jong, para enero, después a ver qué va a pasar por el verano, pero de momento no me cuentan de negociaciones avanzadas. A ver, nunca sabe en el mercado, pero ahora nada avanzado.
Fabricio, un par de preguntas más. ¿Cuándo crees que se va a cerrar el futuro de Mbappé? El día 1 de enero es libre para firmar. ¿Crees que va a estirar ese periodo de libertad o crees que va a ser una decisión rápida para un lado o para otro?
No creo que va a ser rápido, porque Mbappé quiere tener respeto del PSG, por eso también si va a firmar como agente libre por el PSG, por el Real Madrid, no va a ser en enero, y no va a ser público en enero, por eso
desde luego,
lo veo
sí.
Un poquito más largo, lo veo un poco largo.
Y luego, lo último que te pregunto, ¿se va a mover mucho el mercado en España? ¿Crees que en el mes de enero va a haber muchos fichajes en el fútbol español?
Se va a mover mucho en el Barça, creo. En el Madrid lo veo muy tranquilo.
Pero ¿cómo puede ser si el Barça no tiene dinero? Tiene excedido el límite salarial y va a tener muy complicado colocar jugadores.
Sí, pero creo que colocar jugadores ya es algo que están intentando hacer. Creo que como 2 fichajes es algo que pueden hacer. Al Madrid, no, yo no veo al Madrid fichar jugadores en enero. Creo que van a fichar por el próximo verano, como hicieron con Alaba. Quieren hacer lo mismo con Rüdiger, a ver si pueden.
Rüdiger en enero al Madrid, imposible, ¿no?
Creo súper difícil. Lo veo por el próximo verano como agente libre porque también están presionando a la gente del jugador.
¿Dónde estás? ¿En qué ciudad estás ahora?
Milano, en Milano, en Italia.
Te escucho como si estuvieras aquí al lado en la Puerta de Alcalá, al lado de la emisora de la cadena COPE. Me alegra mucho hablar contigo, Fabricio.
Siempre un placer y gracias.
Tu castellano cada vez es mejor. Eso es que tienes grandes gracias, amigos gracias. En España y que practicas. Un abrazo, hasta luego.
Estamos en eso, gracias.
Gracias, gracias. Fabricio Romano, insisto, es el periodista número 1 en fichajes de Europa. Está bien lo que ha contado, ¿eh?
Sí. Manolete, diré sucesor.
No. Son estilos distintos.
No, pero Manolito no es que dominaba todo esto. Se jubiló, le mando un abrazo.
Sí.
Y pues ha abierto un camino.
Hombre, digo una cosa, ser tan buena persona como Manolete es imposible.
Por eso era 5-0.
Eso es, 5-0. He conocido a pocos tipos tan buenos como
Yo no conozco Manolete. A Mauricio, pero Manolete es un crack, hombre.
Y el Barça, si quiere fichar a Haaland, tiene mucho trabajo por delante, ¿eh? Mucho.
trabajo y tiene que poner a la venta medio estadio.
No, pero es normal que hablen tú. Sí. Pero es normal que hablen con los agentes y que se mueva algo. ¿Qué va a hacer? ¿Estarse quieto?
Sí. Pasa que suena un poco... A ver, voy a
sí, hombre, claro.
Que se me entienda y que... Y lo digo con todo el respeto, pero el Barça negociando por Haaland suena un poco como si uno no tiene para pagar un alquiler de 600 euros y va a buscar casa a la finca, ¿eh? Que valen millones de euros las casas. Es
yo
que...
He visto algunos que no tienen ni una pela y viven en la finca.
Pues sí, pues no sé cómo harán, pero te digo que me pues suena eso. Yo,
dejando de ver
créditos,
todo lo que se puede dejar y más.
Pidiendo créditos.
Pidiendo créditos.
Va a intentar hacer
pidiendo el Barcelona créditos, dejando uno, de ver, luego
con una
pago.
Operación, con una operación que es insólita, rocambolesca, pero que a lo mejor sale. El FC Barcelona el pasado viernes votó no al acuerdo con el fondo de CVC. El FC Barcelona se ha quedado fuera del dinero que aporta CVC a cambio de los derechos de liga de la competición durante los próximos 50 años. Pero el FC Barcelona, sorprendentemente para muchos, va a intentar con CVC pedir un crédito para firmar jugadores. En diciembre, o sea, en enero ya, en el mercado de invierno y en verano. Yo no sé lo que pensarán otros clubes que estuvieron presentes en la asamblea y en la votación del pasado viernes. Pero el Barcelona, que dijo no a ese acuerdo para el fútbol profesional, va a intentar por su cuenta y riesgo un crédito con CVC. Así que, si consigue el dinero, juega
más. O sea,
más.
Resulta que los 37 clubes que han firmado con CVC solamente tienen un 15% de ese dinero para jugadores y el Barça va a pedir al fondo ese que le dé para todos los fichajes.
Lo va a intentar.
Y luego,
bueno,
lo
que hay que ver son las condiciones. Que
mira, vamos a sumar a Elena Condis al programa.
El fondo es lo de menos, lo más importante es las condiciones del fondo, que es el mismo. Claro.
Elena,
claro.
Condis.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Algo que decir a esto que estamos diciendo?
Bueno, que por lo que me dicen, la operación de Haaland ascendería a 150 millones de euros.
Es que yo flipo.
Y
barato.
Se tienen que buscar fórmulas de financiación, vender a muchos jugadores. Ya te contaba ayer que prácticamente están todos en el escaparate en este mercado de invierno, que intocables, intransferibles, ahora mismo diría que son los jóvenes, Ansu Fati, Gavi, Nico y Araujo. También se tendría que obtener más patrocinadores y lo que te comentaba Alcalá, si se acercan a un acuerdo con CVC. Desde el Barça siempre han dicho que estarían dispuestos a negociar con este fondo y la inyección sería de unos 270 millones de euros hasta 2024. Y sería clave para poder fichar ya en invierno y evidentemente en verano. Si es que quieren incorporar a Haaland, Laporta siempre ha dicho que le prefiere antes que a Mbappé y el presidente no descarta poder conseguirlo en junio. Desde que volvió a la presidencia ha sondeado a su entorno, hoy en esta reunión que te contaba y desvelaba Fabrizio Romano, y recordaréis también que en abril, nada más llegar al Barça, fue la primera parada Mino Raiola, la ciudad condal, la primera parada para Mino Raiola fue la reunión con Laporta.
Estaba de tour y luego la reunión con el Madrid.
El tour con clubes, con reuniones de clubes, empezó en Barcelona y hace unos días el representante de Haaland deslizó que podría acabar en 4 clubes. Y mencionó a Bayern, City, Madrid y Barça.
Vale. El Barça, que está en Arabia Saudí, juega allí un amistoso mañana, ¿no?
A las 6 de la tarde en Riyadh, en la capital de Arabia Saudí, Barça-Boca Juniors, un partido de homenaje a Maradona con la gran ausencia de Laporta. De hecho, la representación institucional será únicamente de Rafa Juste, el vicepresidente de deportivo, y la gran atracción podríamos decir que es Dani Alves, porque va a redebutar con el conjunto azulgrana en un equipo que estará formado evidentemente por los menos habituales. Hoy han entrenado allí y decirte que Dembélé no se ha ejercitado por precaución porque acabó con un calambre y evidentemente se le quiere proteger, se le quiere mimar de cara al próximo partido de Liga contra el Elche en el Camp Nou.
Elena, que no vaya a Laporta es por el tema de aquellas famosas declaraciones en las que dijo que él no iría nunca a Arabia Saudí, ¿o no?
Sí, es lo que se comenta en Barcelona.
O sea, que a la Copa no va a ir entonces, a la Supercopa de España no va a ir.
Bueno, la Supercopa la organiza la Federación, es otra competición, pero en un amistoso él no quería, por lo que tenemos entendido, aparecer en la fotografía, igual que tampoco su vicepresidenta María Elena Fort, y por eso se quedan en Barcelona y quien viaja como representante es Rafa Juste. El Barça tiene que ir, bueno, va básicamente también por un tema económico, porque con este partido ingresan 3 millones de euros que ahora mismo les vienen fenomenal a las arcas del club.
Si Maradona levantara la cabeza, querido. Ave María Purísima. Otro partidito para el calendario este que tenemos. otra cosa, el Barça viajando por ahí, tal, para me digo.
Sí, pero este voluntario, Guas, este no lo obliga, nadie. No, este lo obliga a la pasta.
Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero no, digo que
perdona,
tú,
yo es que voy a decir, Guas, esto ni es partido ni es nada.
Bueno, esto es una vergüenza. Claro. Que esto sea homenaje a Maradona es una vergüenza. Sí. Sí, sí. Bueno, van a trincar 3 kilos.
Pues, y otra cosa de Haaland, que Haaland quiera venir a un equipo que no le asegura la Champions.
No está mal tirada esa, ¿eh? Ojo a la posición del Barça a final de temporada. Gracias, tampoco, Elena. Hasta luego.
El Kun Agüero,
Es verdad, lo del Kun. Lo hemos dicho al principio, de todas formas, ¿eh? Pero que da rueda de prensa pasado mañana despidiéndose.
No es oficial, pero nos consta que el Barça ha comunicado ya a sus directivos que el acto de despedida será este miércoles al mediodía. También podrán asistir los integrantes del primer equipo porque regresan la madrugada de martes a miércoles de Arabia Saudí. Y bueno, es una mala noticia, ya era un secreto a voces que se confirmará que a los 33 años se ve obligado a dejar el fútbol por sus problemas cardíacos y rescindirá su contrato con el Barça, con el que había firmado 2 años, y por culpa de esta arritmia pues tendrá que poner fin a su carrera y colgar las botas.
Tengo yo dudas, y ahora con este contrato, ¿eso se cobra, no se cobra, quién lo paga, hay un seguro?
Me imagino que habrá un seguro, ¿no?
¿Sí?
Hombre, habrá una cobertura ahí que tendrá que hacer frente a todo esto.
Pues, seguramente, sí. Claro.
Sí.
Igual que si fuera una lesión.
¿Y se cobrará el 100%
del
contrato?
No, ni mucho menos. Cuando tú coges la baja no cobras de semejantes cantidades.
Vale.
Esto le pasó a De la Red, algo parecido, ¿no?
Sí. Bueno, por ejemplo.
Sí, claro. Exactamente. Sí.
Otra cosa es lo que luego el Barça quiere hacer con el chaval, que también depende del Barça. Porque a lo mejor te paga el 60% del seguro y dice el Barça, pues yo te cubro el 40 restante, eso ya es una decisión del club.
Ya, lo que pasa no está el Barça para cubrir mucho.
El Barça está para liberar masa salarial, que es lo que necesita para incorporar a Ferran Torres en invierno.
Gracias, Elena, hasta luego.
Hasta luego.
12:54, enseguida el kilómetro 42, pero tenemos todavía algunas cosas que contarles. Lo que ha dicho Alcalá en el arranque del programa y que tiene que ver con las retransmisiones del fútbol en España, que hoy hemos conocido, la Liga ha abierto los sobres. ¿Cómo se hace esto? Pues esto es, los diferentes operadores le hacen una oferta a Tebas en un sobre cerrado y nadie sabe lo que ofrece el otro, en teoría. Lo que pasa es que, claro, en el mundo, en un mercado así, pues te vas enterando de lo que va a ofrecer el otro para ofrecer tú un pelín más, si es que puedes.
Bueno, pero teórica.
Y los sobres, perdón, Alcalá, se abren en el Consejo Superior de Deportes.
Exacto.
Con la no sé si está la, Franco delante o
sí.
Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes.
¿Resucitado?
Se abren los sobres y se dan al mejor postor, o sea, no hay negociación,
ni trampa ni cartón. Eso es.
Exacto. A las 12 del mediodía finalizó el plazo para presentar ofertas todos los operadores de televisión y luego por la tarde pues se han abierto los sobres y se ha visto quién ofrecía más y se ha adjudicado. Recuerdo que son los derechos solamente de televisión para España y del fútbol de pago. No el partido que van abierto.
Y los de las casas, no de los bares.
Exactamente.
Residencial.
O sea,
los de los bares están sin otro.
Los bares, que también será la próxima semana.
Y solo Liga Santander.
Y es Primera División Liga Santander. Y es para el periodo 2022-2027, es decir, para la liga que empezará a mitad del próximo mes de agosto del año 2022. Y es cierto, Juanma, que yo he estado en comidas y en reuniones donde me contaban que querían cambiar mucho el modelo actual de derechos de televisión, y a mí me parece que prácticamente no cambia nada con lo que se ha decidido hoy. Es verdad que entra Dazón, enhorabuena a este operador, Dazón, que entra en el mercado de los derechos de televisión del fútbol en España, pero también es verdad que Dazón va a seguir saliendo por Movistar como hasta ahora. Así que el aficionado que tenga Movistar va a seguir viendo los 10 partidos de cada jornada, exactamente igual que hasta ahora, y el aficionado que solamente tenga Dazón pues verá la mitad de la jornada, porque el acuerdo es que desde agosto 5 partidos los da Movistar en cada jornada de fútbol de primera y los otros 5 los da Dazón en una jornada Movistar.
Hay una pequeña novedad, partido en abierto, que antes era solo exclusivo en abierto, ahora se va a ver en abierto y también en las plataformas.
Exacto. Como pasa en la segunda división.
Sí, ahora. En segunda hacen eso. El partido de gol de segunda se ve también en Movistar La Liga.
Pues
sí.
Ahora el de primera también va a pasar.
En una jornada número uno, pues elegirá Movistar en primer lugar su partido, luego Dazón. En la siguiente jornada, en la jornada número dos, pues será Dazón quien comience eligiendo los partidos y así se van alternando durante todas las jornadas. Los clásicos, si el de la primera vuelta lo ha elegido, por ejemplo, Movistar, en la segunda vuelta el clásico lo daría el operador Dazón o viceversa. Y el coste, aunque creo que esto tiene letra pequeña, pero bueno, la Liga dice que ha aumentado los ingresos en un 1%, el coste es 1.000 millones de euros por cada año, multiplicado por 5 años, son 5.000 millones de euros. Destaca la Liga un dato que yo creo que sí es cierto, Juanma, que de estos 5.000 millones durante 5 años, unido al dinero de CVC, que son 2.000 millones más, bueno, pues en tiempos de incertidumbre, en tiempos que a lo mejor son difíciles económicamente para el futuro, otorga cierta estabilidad al mundo del fútbol en España.
Y yo apuntar muy rápidamente, Juanma, que de los 380 partidos de Liga, por resumir, Movistar va a dar 205 y Dazón va a dar 175.
Sí, porque hay tres jornadas que en exclusiva las tiene Movistar.
Máximo 18 partidos del Madrid y del Barça por operador. Si un operador da la ida del Madrid y el Barça contra estos cuatro equipos, Atlético Madrid, Valencia, Sevilla o Atleti Bilbao, no puede dar la vuelta. O sea, hay varios condicionantes. Y lo que decía Lama, va a haber un operador, en este caso Movistar, por eso da más partidos, que va a dar tres jornadas completas, una en septiembre, otra en diciembre y otra en marzo o abril, siempre antes de una jornada de Champions, de una jornada internacional.
Pero Fouto, ¿estás muy convencido de los clásicos? ¿Van a estar los dos en la misma categoría el año que viene?
Pues, es verdad, eso es otra, bueno, claro.
¿Y eso no se ha contemplado en el contrato?
Hombre, seguramente se haya contemplado, claro, sí, claro.
5.000 millones de euros, ¿eh? 5.000 millones de euros para la
Liga. Ya el año que viene se empieza a pagar a la CVC, ¿qué será? Cada año serán unos 80 kilos, 10%, menos lo del Barça, Madrid, Athletic, tal, unos 80 kilos al año, ¿no?
Sí, claro. Sí, ¿no? Sí. El dinero de CVC, quieren empezar a pagar CVC a los clubes antes del 31 de diciembre. Y claro, a partir del próximo año empieza a devolverse el
80, poniendo 80 por 50 serían en total de unos 4.000, que se supone que irán progresivamente
yo
siendo mayores las cantidades.
Está bien explotado, ¿eh? No me parece una mala operación para la Liga.
Perdona, es que está bien explotado, no, es que es el mismo precio que cuando en esta Liga estaban Messi, Cristiano, Neymar, Ramos, Varán, Iniesta, Mbappé, o sea, Mbappé no,
Neymar.
Sí, ya lo he dicho, sí,
claro,
sí.
Pero escúchame, está Vinicius. Eso vale una
bueno,
pasta.
Bueno, pero sí, pero es Vinicius.
Por favor. Bueno, pues es Vinicius.
Y Dembélé, cuidado.
Y que los operadores también creerán que esta liga puede ir a más y que el Madrid podrá fichar un gran jugador y que todo ese tipo de
oye,
cosas.
Oye, nos llama Guillem Balagué. Hay una última hora del Manchester United, es importante. Guillem.
Pues sí, se cancela el Manchester United Brentford, se acaba de confirmar, se iba a jugar mañana, es por COVID, ya se suspendió el Brighton-Tottenham del fin de semana y se sospecha que pueden haber más partidos cancelados pronto, aunque en el calendario casi ya no hay fechas, porque la variante Omicron, que será en un par de días la más habitual del país, y como se sabe es más contagiosa, está dando muchos casos positivos, esta última semana 42 jugadores han salido positivos, que es el registro más alto desde que se iniciaron, pues se registraba, hubo los registros de COVID. Lo que la Premier está sorprendida y molesta es que muchos jugadores han decidido, de momento, no tener la segunda vacuna. Es un 32% de jugadores que han decidido, de momento, no vacunarse la segunda vacuna, que protege en un 20% del Omicron. Y tienen que pasar 3 meses desde la segunda vacuna para hacer una tercera que te da un 70% de protección. Así que puede que nos estemos dirigiendo hacia una crisis de calendario.
Totalmente,
de la Premier y
claro,
incluso que se deje de jugar la Premier durante un tiempo.
¡Ostras!
Perdón, claro, un segundo, claro. 32% de los jugadores no tienen la pauta completa.
No tienen la pauta completa. Y 32%. Resulta que tener la pauta completa de dos vacunas, dice Guillem, que te da un 20% de inmunidad respecto a Omicron. Pero si tienes la tercera, te da un 70%. Ya es una garantía claro, elevada. Claro, es que.
Pero un 32%
el
es mucho.
El problema es que esta variante.
¿Perdona, Mónica?
No, digo que qué sentido tiene, porque una cosa es que seas que seas antivacuna.
Negacionista, claro. Sí.
No, pero que te pongas ninguna, claro, una y no te quieras poner la segunda, pues no tiene mucho sentido.
No, supongo que dirán, no me meto más cosas en el cuerpo. Ya me he metido una.
Ese es el tema, y de hecho hay algunos clubes que empiezan a reaccionar a eso, y Steven Gerrard ha dicho que el Aston Villa empezará a meter en los contratos o a preguntar a los jugadores en los contratos si tienen o no la pauta completa. Y si no, se pensarán ficharlos incluso.
Omicron se conoció hace 15 días, esta nueva variante, en Sudáfrica. Es ya el 40% de los contagios en la ciudad de Londres. Es alucinante. En dos semanas.
No, el virus viaja.
Hace 2 semanas que lo conocimos. Claro. Otra cosa es, ¿hace cuánto está circulando?
Claro.
Bueno,
claro.
Pero es poco agresiva Omicron, ¿no?
No, no, poco agresiva.
Es menos agresiva.
Pero es más fácil de infectar.
Es muy contagiosa.
Más contagiosa, claro. Más contagiosa, menos agresiva.
Sí, pero
un positivo es un positivo.
Efectivamente, igual. Al final tienes que cumplir los protocolos porque la rayita sale en el test. Con lo cual, efectivamente, nos alegramos de que no sea tan letal.
Bueno, es buena noticia, ¿eh?
Sí, es muy buena noticia, pero también paraliza un país. Sí, Omicron, sí. Si suben el número de contagios. Gracias, Guillem, por la información. Sí. Cerramos con Carlos Miquel. Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Ya estás en España o estás todavía ahí?
Estoy en España, que he tenido un viaje, bueno, de no dormir por la noche, pero bueno, a las 12 de la mañana, 12 y media, aterrizaba en Madrid.
Perfecto. ¿Y qué movimiento hay hoy respecto a Hamilton-Verstappen?
Bueno, el movimiento que hay es que de momento se mantiene la intención de apelación de Mercedes, tiene 96 horas para hacerlo. La novedad es que hemos sabido una conversación por radio de Hamilton que no se vio en la realización, en la última vuelta, en la que dice que esto está manipulado, le dice a su ingeniero Lewis Hamilton. Y luego también hay algo curioso, es que está pensando Mercedes que sus pilotos y el propio Toto Wolff no vayan a la gala de la FIA, la gala de entrega de premios de la FIA, que en señal de protesta...
Pues está Verstappen preocupado con eso, ¿eh?
Sí, este está tan a gusto.
Le han dicho ya a Verstappen, creo que no va Hamilton a la gala de la FIA. Y tiene un disgusto Verstappen que no puede andar por la calle, vamos.
Claro, es que es eso. Al final lo ha dicho Bernie Eccleston. Esto es un pataleo de Mercedes que no va a ninguna parte. El antiguo jefe de la Fórmula 1. Creo que está... Lo que pasa es que es verdad que así tapas tu error un poco, ¿sabes? Con toda esta bronca lo que estás tapando es... el fallo táctico que tuviste de no parar en boxes. Entonces, bueno, pues de momento siguen un poco a la gresca, pero esperemos que al final estén en la gala, que yo creo que también es una manera de normalidad, porque tampoco fue para tanto y lo que se hizo fue absolutamente legal y absolutamente correcto. Pues... Pero bueno, a ver qué pasa. De todas maneras, es que lo más importante es que aunque la ley diga una cosa, tú puedes, como director de carrera, puedes hacer lo que quieras. Es decir, tú puedes incluso... que no pasen todos los doblados, pues no pasan todos los doblados. Esto se trata de un espectáculo. Mientras haya seguridad, sí, y no haya intervención en la guerra, por eso digo que no, que es un poco demasiado hasta donde está llegando esta tensión de Mercedes. Aunque eso sí, Toto Wolff ha reconocido en una entrevista hoy Verstappen, sí que le ha felicitado por el mensaje escrito. O sea que hay como dos, digamos, hay dos lecturas dentro de Mercedes, la pública de protesta y la privada no es tan agresiva.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Cerramos con lo que se ha vivido en Madrid, con el iba a decir homenaje, no es un homenaje, era una capilla ardiente de Manolo Santana.
Sí, la despedida de Manolo Santana. ¿Qué tal, Juanma? Muy bonito, la verdad, porque era en su pista, en la pista central de la Caja Mágica, con varias fotos de su carrera como jugador, luego ya como director del torneo, una junto a Rafa Nadal, el féretro colocado en medio, en algún momento incluso con la bandera del Real Madrid por encima. Hasta allí se ha desplazado el presidente del Real Madrid, por ejemplo, Florentino Pérez, y el último en llegar, prácticamente cuando estaba a punto de cerrarse la capilla, ha sido su majestad el rey Felipe VI. Así que hasta la máxima autoridad de este país ha querido decir adiós a Manolo Santana. Ya ha sido, o va a ser mejor dicho, incinerado, y se van a llevar por expreso deseo suyo las cenizas a Marbella. Así que aquí nació, en Madrid, aquí se la ha despedido, y en Marbella, que es donde descansó y vivió sus últimos años, es donde va a descansar también eternamente.
Un tipo fantástico, ¿eh? Manolo Santana, también una persona entrañable, buena, que siempre estaba de buen humor y disponible con
todo. Yo solo digo una cosa, si hoy Manolo hubiese estado viendo su propia despedida, su propio funeral, hubiese saludado exactamente igual al rey Felipe VI que a cualquiera de nosotros que hubiésemos ido a despedirle. Sí. Y creo que eso era lo mejor que tenía.
Porque era una persona que desde muy joven estaba acostumbrada a moverse con todo tipo de élites en todo el mundo y no hacía diferencias en ese sentido. Mensajes y cerramos antes de irnos con el kilómetro. Arau.
Si el Barça ficha a Haaland, yo me dejo bigote como Paco González, no solo porque el Barça no tenga un duro, sino porque ninguna estrella mundial va a querer ir a este Barça, por favor. ¿De verdad jalan al Barça cuando llevan meses peleando para que Sergi Roberto se baje unos eurillos la ficha? Supongo que estamos de broma. Otro dice, Lama, ¿este año no hay barco para París o qué pasa?
Esa es una buena pregunta. ¿Va a haber barco?
¿Pero barco para qué? Si todo el mundo está de acuerdo en que el Madrid es favorito. El barco es cuando nadie cree
claro,
en el
Madrid. Claro, es verdad, ¿eh? Es que ha salido muy favorito, claro, el Madrid. Pues igual hay que fletar un barco del PSG.
Pero entonces habría que hacerlo en el Sena.
Bueno, eso lo puede hacer David Sánchez, ¿eh? El barco del PSG le pega más a David Sánchez.
Les recuerdo que la vuelta de la eliminatoria París Saint Germain Real Madrid pilla a Neymar a 2 días del cumpleaños de su hermana, así que seguro que pasa al Madrid. Y otro oyente decía, ahora más que nunca, Superliga al poder, UEFA igual a mafia. Y hay otro oyente que nos enviaba un audio hablando de la resolución del Mundial de Fórmula 1.
Qué lamentable lo de Hamilton y Verstappen, porque han tomado la peor decisión posible. Le ponen el coche detrás con ruedas nuevas y le quitan a los doblados del medio, pero el resto de la parrilla de doblados ahí se quedan. Me pongo las normas y las quito cuando me da la gana. Por favor, esto pasa en el fútbol, en el último partido de liga y se monta un pollo, ¿para qué? Mangazo.
Mangas.
Tiene toda la razón el oyente,
¿eh?
Tiene toda la razón.
Sí, sí. Mónica, llevas tosiendo todo el programa. No, tranquila. Hemos percibido clarísimamente durante tu participación en este partidazo que estás fastidiada. La próxima vez me avisas y me dices, oye, Juanma, déjame descansar hoy y de verdad es que sufro, pero sufro mucho viendo cómo
una profesional.
No sufras, hombre, no sufras.
¿Te has hecho el test?
Hay que estar a las duras y a las maduras.
¿Te has hecho el test? ¿Mañana te lo haces?
Hay que esperar, sí.
No, si o sea, ¿tienes sospechitas? ¿Sospechas?
Bueno, es que los síntomas son muy parecidos, ¿no?
Claro.
Sería el tercero,
sospechas,
¿no?
En cuanto hay...
¿El tercer hijo?
¿Constipado? No. ¿Perdón?
No, el test del COVID, no de embarazo.
Ah, calla.
Sí.
La rana.
Sí.
Calla, dice.
Gracias, compañeros. Hasta luego.
Vale. Adiós.
Llega el kilómetro 42.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Trabajemos todos para evitar tener que ir a unas navidades con restricciones.
Sus preocupaciones son la pandemia, es la economía, es la luz, son las vacunas. La pandemia, su circunstancia y la repercusión social que ello tiene. Como siempre les digo, fijémonos más en los hospitales que en las incidencias.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que es una vacuna que ha seguido todos sus pasos, sus ensayos clínicos.
Y sepamos que ahora empiezan a vacunarse a niños porque han llegado ya las vacunas, para que los niños entre 5 y 11 años vayan preparándose. Porque realmente, ¿qué es lo que pasa cuando se contagia un niño?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 14 de diciembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior. Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
¿A qué sabe tu Navidad? A cochinillo de Segovia.
a merluza de pincho. Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo, solo 17,90 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba y se incorpora Chema Martínez. Chemita.
Hola, buenos lunes, Juanma. Joseba, menos mal que me habéis llamado, que estaba en el agua fría.
Estás loco de atar. Estás loco, loco de atar.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Pero
sí,
por qué haces esas cosas?
Pues...
¿A cuánto tienes, a qué temperatura está el agua de tu piscina?
Pues yo creo que estará entre 5 y 10 grados. No, o sea, ni menos ni más. Lo que pasa es que la sensación térmica es horrible, pero me funciona. O sea, yo hay cosas que te funcionan en la vida que dices tú, sí, sí. ¿Por qué lo voy a dejar? Si llevo haciéndolo desde el año 93, siguen pasando
aguantas?
Los años.
¿Cuánto aguantas?
Pues tengo que reconocer que me está costando llegar a los 10 minutos. O sea que...
No me extraña. 10 minutos. Pensé que ibas a decir 3, 4.
No, no, no. Cuando se acerca más el invierno, aunque ya está haciendo frío, con 3 minutos lo di por decir... Ya me vale. Con 3 minutos vale. Entre 3 y 5... Bien, y llegar, si llego a 8 ya es de nota, pero bueno, que tampoco hago locuras, ¿sí? También se convierte muchas veces, a veces se meto en agua fría y se convierte en un entrenamiento mental, porque lo más fácil es decir, me meto y salgo escopetado, pero te haces duro, de verdad, o sea que tienes que vencer un poco, engañar a tu cuerpo, decirle, tienes que aguantar, y eso, esa dureza mental que en ocasiones un ejercicio como aguantar ahí los 3, los 5 minutos, para mí supone un entrenamiento, y luego hay veces que cuando tienes que aguantar en cualquier otra circunstancia de la vida, pues tienes esa fortaleza mental, y a veces que lo pienso, digo, joder, pues tengo que hacerme duro, y en ocasiones pues aguantar esos sí. segundos hasta ese punto que considero ya sean 3, 5, pues también viene bien independientemente del poder recuperatorio del frío, que sigo creyendo que es la mejor baza a nivel de recuperación que existe, ya sea a nivel de analgésico para que la musculatura vuelva otra vez a su estado inicial, y es una locura, sí, con la que está cayendo el frío, sí, también lo entiendo, pero son mis locuras, ¿qué lo voy a hacer?
Pero, ¿a partir de qué minuto se mete para adentro?
Pues mira, a partir del 5 ya directamente
desaparece
a la cueva.
Y la pregunta es, ¿cuándo vuelve a aparecer?
Pues tardas tiempo.
En primavera.
Yo espero que llegue antes de primavera, pero luego el agua caliente hace milagros y otra vez todo vuelve el cuerpo otra vez es sabio.
A su estatus natural, ¿no?
Y ya sí. Pues fíjate, así afrontamos los lunes con esa energía.
Sí, señor.
Y con estas ganas.
Sí, señor.
Sí, señor. Te hemos tenido europeo de cross, ¿no? Con buenas noticias.
Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa, Joseba. Buenas noticias, hemos vendido un subcampeonato de España a nivel absoluto, también las chicas lo han hecho bien, la sub-20, pero tampoco te creas tú, normalmente estamos acostumbrados a conseguir medallas a nivel individual, y bueno, ha estado bien, pero no te creas tú que ha sido algo, una actuación tan sobresaliente, o sea que las actuaciones, vamos a decir, yo creo que ha sido discreto, aunque sí que es cierto que la federación ha sacado un poquito pecho, pero tampoco te creas, hemos tenido en chicos Hasau, que ha entrado séptimo, y luego en mujeres Camila Cardena, que ha entrado octava, que podrían ser un poco las referencias de lo que han hecho los nuestros, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo lo más reseñable ha sido que el animalito de los noruegos, que joder, seguimos pensando qué comen,
qué bárbaro, tío.
O sea, campeón olímpico de 1500 y ha ganado, pero también ha ganado mujeres Gropdal, otra noruega de 31 años, y ostras, ¿qué están haciendo los noruegos? ¿Cómo son capaces de
meterse en frío?
Bueno,
eso ya viven en frío, sí.
Pero ellos viven en el frío, entonces no tienen que hacer como tú, ¿no? No.
Proliferación de campeones, proliferación de récords mundiales, es una barbaridad lo que están haciendo, ¿eh? Imagino que serán estudios súper quisquillosos, ¿no? Los que están utilizando métodos además muy, muy modernos, ¿no? Para conseguir esto.
No, o sea, también muchas veces hablamos de tener suerte, ¿no? Porque salen deportistas en un país, muchas veces no tenemos, fíjate, Italia este año, Juegos Olímpicos, salió una hornada de atletas batiendo récords, ¿no? En cuanto a la consecución de medallas, y tampoco tienen un trabajo de base tan, tan exagerado, ¿no? Yo creo que hay veces que coincide en el tiempo, que se da la circunstancia que diferentes deportistas consiguen llegar a lo más alto, y esa circunstancia pues genera un poco ese efecto, ¿no? De grandeza, pero yo no tengo claro que, bueno, no sé, tendríamos que ver cómo han estado trabajando desde la base para ver lo que están consiguiendo, pero lo que está claro que ya hemos visto en el triatlón, el Ironman, mujeres, o sea que con récords del mundo, con Warhol, o sea que los noruegos están este año que ha sido un gran año para ellos.
Cuidado con las San Silvestres, que ya empezamos a tener noticias de que hay alguna importante como la de Valencia que se suspende.
¿Ah, sí, eh?
Sí.
Y sí. Curioso
así. Me parece que no va a ser la única.
Sí, sí, estamos en un momento ahora mismo crítico, que sí, si frenamos podemos salvarlo. Si seguimos igual va a ser complicado, ¿eh?
Sí.
Pero yo también os digo una cosa, ¿eh? Yo desde aquí haría un llamamiento. Yo creo que las competiciones al aire libre tampoco suponen, yo creo, demasiado riesgo, ¿eh? O sea, desde mi humilde opinión. O sea, que yo creo que cuando estamos afrontando competiciones, tú vas con tu mascarilla, el único momento que te la quitas es cuando estás haciendo la práctica deportiva. O sea, que yo creo que existen otros focos, a lo mejor importantes de contagio, pero bien es cierto que cuando hay tantas aglomeraciones de gente, pues sí que tomar medidas, ¿no? Y lo curioso ha sido Valencia, que justamente después de haber corrido la maratón, han dicho que no se iba a hacer esa San Silvestre justo la misma semana después, ¿no? Y fíjate la cantidad de San Silvestres que hay en toda la geografía española. Veremos lo que pasa, a ver cómo pasan estas semanas, cómo va todo. Y bueno, yo sigo esperanzado con que no tengamos que volver otra vez a cerrar esas carreras que para mucha gente son estímulos, ¿no? De seguir haciendo ejercicio y despedir el año pues corriendo se había convertido en una gran tradición.
Claro. Oye, es verdad que has tenido acceso a datos de Strava, que es la aplicación en la que están cruzados, digamos, todos los parámetros de runners y de ciclistas de todo el mundo. O sea, y de todo tipo de practicantes del deporte, ¿no?
Sí, fíjate que tiene datos muy curiosos. Son 95 millones de usuarios, ¿no? En todo el mundo, y en España tenemos 3,5 millones,
o sea,
de...
Un Big Data en toda regla, vamos.
Sí, sí, o sea, tremendo. Y por así decirte, el titular te diría que la pandemia ha hecho que se aumente la práctica deportiva y ha disparado, fíjate, lo que es salir a hacer actividad física, ya sea lo que son las caminatas y el senderismo, ha aumentado un 80% con respecto al año anterior, ¿no? Que es una auténtica burrada. Y el 40% ha sido el mundo del running, en el que también ha evolucionado. También tenemos como actividades como el yoga, el esquí, ha aumentado en un 40%. Y la natación también ha aumentado. O sea que al final yo creo que toda la pandemia ha ocasionado que la gente haga más deporte y bueno, fíjate con qué cifras, ¿no? Un 80% caminatas y senderismo. También sería, ¿sabéis cuál es el día que más salen a correr los españoles?
Los lunes.
¿Tú qué dices, Juanma?
Yo creo que los sábados.
Pues fíjate, los martes, después de escuchar el kilómetro 42...
¡Ostras!
¡Ah, mira! El martes,
¡qué bueno!
Está bien eso, sí.
Es el día que la gente hace más sale a correr. ¿Y el día que menos, qué día creéis?
Pues probablemente... El sábado.
Igual el lunes, ¿eh?
Viernes lunes. Sábado.
El viernes, con el Oasis. O sea,
¡ay, amigo! Está... ¡Golfos!
Y es un día. Y bueno, y en cuanto a las medias, fíjate, los españoles corren 7,9 kilómetros... cuando la media es de 6,2, o sea que se ha aumentado. El año pasado se corría 7,8 kilómetros y la media a nivel mundial es 6,2, así que los españoles siguen creciendo, ¿no?, en cuanto a práctica deportiva. Una media de esta media de hombres, de que son 8,1 kilómetros, la hacen en casi 45 minutos. Y bueno, en mujeres hacen 6,2 kilómetros, que es la media de kilómetros que practican.
Joder, me estoy acordando del primer día que nos dejaron salir de casa, cuando estuvimos encerrados.
Sí.
¿Os acordáis cómo fue aquello? Parecía el maratón de Nueva York, todas las calles de Madrid.
Sí, 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 sí.
Todo tipo de condiciones humanas, masculinas, femeninas, gordos, flacos, altos, bajos, con zapatillas de correr, con zapatillas de andar, con bambas.
Bueno,
un mosaico
de lo que es la sociedad española.
Todo el mundo aprovechó aquello para salir.
A ver, Chema, los tres alimentos que benefician al runner. Dime tres alimentos básicos para los que queramos correr.
La otra vez dijiste avena, aguacate y salmón, creo que eran, ¿no?
Sí, bueno, pues ahora vamos con otros tres. Por ejemplo, el brócoli.
Hombre, este es muy de cristiano, ¿eh?
Cristiano
vive a base de brócoli y pollo a la plancha.
Pues fíjate, el brócoli
más
sería
triste, coño.
Otro alimento de los runners, que es una verdura rica en vitamina C. Y lo que hace el brócoli es que disminuye el riesgo de dolor muscular cuando terminas de entrenar. Tiene mucho calcio, ácido fólico, potasio, que fortalece los huesos. Así que sería uno de los alimentos, el brócoli, que podríamos incorporar a nuestra dieta runner.
Muy bien.
El siguiente, a ver si sabéis, el queso cottage. Es una especie de... No lo conozco.
Queso cottage.
Cottage, o sea...
Sí, cottage, francés, sí, ¿no? Cottage.
Es así blanco, un poquito, no está tan cuajado del todo, ¿no? Tiene, es una variedad como la cuajada, ¿no? Y tiene un sabor más suave y este queso lo utilizan muchísimo en fitness. Tiene caseína, que además de bacterias, ayuda a absorber mejor los nutrientes de otros alimentos. Y es rico en sodio y potasio, este queso cottage. Tiene,
sí, es una especie de queso de untar, así como tiene pinta como
no
un queso
compacto.
De cabra. Sí, 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 sí.
Y
esto tiene que ser más soso que el agua.
Bueno, pues sí, se le echa sal.
Bueno. Sí, además, bueno, contiene sobre todo la caseína, que es una proteína de digestión un poco más lenta, ¿no? Y
vale,
sería una modalidad de queso de Burgos, para que la gente, los oyentes, hagan una idea. Y
pero
el
desmigado,
el
queso de Burgos, pero desmigado, sí. ¿Y lo último, el qué?
El plátano.
Plátano.
El plátano es uno de
estos. Es que, vamos, eso, Nadal. Nadal es el que se come plátanos ahí, sí, en pleno partido y lo ha puesto.
Sí, fíjate, el brócoli lo tenemos
con Cristiano.
Hemos dicho con Cristiano, los plátanos con Nadal y el queso cottage.
El cottage no lo come ni.
El queso cottage no sabíamos ni que existía.
Oye, en las bufés de los desayunos hay una otra cosa que ponen, que no sé muy bien lo que es, pero me llama mucho la atención, que se llama porridge.
El porridge, es
porridge.
Sí, este además.
Es como una especie de tapioca, sí, es que es parecido a esto, ¿no? No sé.
No, es una especie de... ¿Os acordáis de la maicena, de esos purés?
Ah, sí.
Pues
sí,
es algo parecido, pero que tiene avena y la que era una loca del porridge esta era Paula Radcliffe, que lo utilizaba todas las mañanas de desayuno, y también es una fuente de hidratos de carbono que está súper bien. O sea que... Pero, bueno, estos tres alimentos, el plátano además que tiene magnesio, hierro con betacarotenos, nos ayuda mucho a nivel de recuperación, sobre todo a nivel muscular,
¿sí?
y es imprescindible para los calambres, así que
sí,
rico en fibra.
Si respondes rápido, te podemos hacer las preguntas.
Venga, vamos a ver.
Venga, ¿son buenos el BCAA con glutamina y la creatina para corredores?
Bueno, los BCAA son los aminoácidos, que son moléculas que sirven para la creación de proteínas. Existen varios tipos de aminoácidos, unos esenciales, que no los produce el cuerpo y los tenemos que tomar a través de los alimentos, y unos de esos esenciales, pues los que la gente puede conocer son la isoleucina, leucina, valina. Bueno, no sé si los tiene que conocer la gente, pero para los corredores era como lo que siempre tenías que tomar después de entrenar, estos aminoácidos esenciales. La glutamina es un no esencial, o sea que lo tiene el cuerpo, y también con la glutamina funciona con el sistema autoinmune, que funciona, y la creatina, que también se puede tomar, hay que tomarla como en periodos más largos, de 2 meses. Así que son buenos, a ver, son ayudas para ayudar en la recuperación, los BCAAs, o sea, los aminoácidos, y la glutamina ayuda con el sistema autoinmune, y la creatina para, sobre todo, para la fuerza.
Me encantaría conocer la dieta o menú diario en temporada de un atleta de fondo o de medio fondo.
Bueno, lo que no falta a la dieta un color de fondo son los hidratos. Por ejemplo, la pasta, las verduras, ensaladas, fruta y puntualmente, pues eso, proteína, que la puede tener de donde más le guste, pescado, un poquito de todo. Pero mayoritariamente no hay que olvidarse los hidratos porque es la principal fuente energética, proteínas y un poquito de grasa. A mí me sigue gustando mucho la dieta mediterránea.
¿Cuál es tu desayuno un día de carrera?
Pues bueno, los días de carrera, café que lo tomo todos los días, café solo sin azúcar, aguado, y luego los días de carrera tomo un par de huevos revueltos, una tostada con aceite de oliva.
Mira, y por último, ejercicios específicos para la cintilla iliotibial. Joder, la cintilla esta debe dar mucho por saco porque...
Sí, preguntan mucho por ella.
Sí, da mucho la... es una lesión ahí que te roza la rodilla, te molesta toda la parte lateral de la pierna. Entonces aquí lo ideal para mí es el entrenamiento cruzado, el fisio, y yo lo que haría sería trabajar en piscina hasta que se recupere del todo y luego hacer un trabajo específico, pero implicando toda la musculatura. Pero sobre todo para mí lo importante, haría un entrenamiento cruzado, centrado más en el agua hasta que consigamos recuperarnos, principal, antes de liarte a complicar la vida. Y sobre todo si estás yendo a un fisio, que él te vaya recomendando los ejercicios un poco en función de cómo esté de dañada o cómo esté lesionada.
Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, adiós.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Es lunes y de nuevo de la mano de nuestros amigos de Betfair y de su Combi Partidos vamos a dar las claves para apostar en los partidos de la próxima jornada de Liga. Ya sabes que con Betfair y con su Combi Partido nos aseguramos siempre, cada semana, de vivir la Liga de la forma más emocionante. Así que una vez terminada hoy mismo una jornada, ya nos estamos fijando en la siguiente.
A ver, está muy claro que va a ser difícil igualar lo vivido el pasado fin de semana, en el que tuvimos grandes partidos, como por ejemplo el derbi madrileño, que terminó con victoria del Real Madrid 2-0 ante el Atleti y que distancia a los blancos aún más en la clasificación. Además, tuvimos de nuevo sorpresa con el Barça, no fue capaz de pasar del empate ante Osasuna en el Sadar, y sorpresa también en la goleada del Betis ante el Valencia. Pero ojito, que este fin de semana, Andrea, no está nada mal, porque, por ejemplo, tenemos un Sevilla Atlético de Madrid.
Un segundo contra cuarto, los dos tienen un partido menos, pero ambos están luchando en lo más alto de la tabla. Es cierto que llegan en momentos anímicos diferentes, con el Sevilla eliminado en Europa, por ejemplo, pero en Liga ya sabemos que no está nada escrito. Vamos a mirar en el Combi Partido de Betfair este partidazo a ver cómo se paga. Apostamos, por ejemplo, a una victoria del Atlético de Madrid, que después de perder el derbi necesita ganar a un rival directo para seguir con opciones en Liga, que se marcan más de 2,5 goles y que en la primera mitad ambos anotan. Esta apuesta en el Combi Partido de Betfair puede convertirte 10 euros en 160.
Está clarísimo que sin duda este es el partido de la jornada, pero yo no perdería de vista estos dos encuentros. El Barça recibe al Elche el sábado a las 6:30 de la tarde, con los azulgranas en un momento crítico a 18 puntos del líder, el Madrid, que se va a ver las caras con el equipo necesitado de la tabla. El Cádiz visita el Bernabéu el domingo a las 9 y cuidado que el lunes, atención, el derbi valenciano.
¡Qué maravilla de jornada tenemos por delante! Y aquí en el Partidazo te aconsejo, como siempre, que disfrutes de ella con Betfair y con su Combi Partido, combinando hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Mira, ese Barça-Elche, en el que Barça pelea por los puestos de Europa League después de caer de la Champions, que el partido empieza con susto para los de Xavi y al descanso se marcha ganando el Elche, que marcan ambos y que termina ganando el Barça, 5 euros, atención, se pueden convertir en 113. Esto es el Combi Partido de Betfair. Tú llevas el control para que le pongas aún más emoción a cada partido. Está el Combi Partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el Combi Partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goles en una apuesta y con mayores cuotas. El Combi Partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega Beatriz Pérez Otín con La Noche. Nosotros volvemos a las 11:30 de mañana. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.